Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 368. Capitán América, Heroes Reborn de Rob Liefeld.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también.
Somos Pedro
Ajaz, Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy no está mi querido Pedro Ajaz, damas y caballeros. Parece que se nos echó a perder la máquina clonadora. En este momento no tenemos a ningún clon disponible de Pedro. Y pues como sabe usted, el original se perdió hace años. Pero pues en cuanto esté reparada la máquina, tendremos a nuestro querido Pedro aquí presente. O algún clon con el respaldo que tenemos de las memorias de Pedro, que espero que no se haya corrompido. ¡Tavo, está corrompido ese respaldo de las memorias de Pedro!
Esperemos que
¿Qué
no.
¿Qué quieres? ¿Ves que
es
te
que
pusiste a bajar música y...?
Tavo es el que le da mantenimiento al respaldo, cabrón.
Al respaldo,
luego,
imagínate,
eso,
ahí está
luego
todo
por eso,
arrugado.
Oyen ustedes a Pedro cada vez más pendejo, pero bueno, no tenemos a nadie más que le dé mantenimiento.
Oh.
Así es,
ya
damas y
un
caballeros.
Disco HD de esos así que se conectaban con cable de impresora, ahí está el respaldo. Ay,
lo guardé en un disquete y lo puse con un imán ahí en el pizarrón para que no se me perdiera.
Bueno, ok, damas y caballeros, pues hoy vamos a hablar de uno de los choques de trenes más terribles de los noventas, damas y caballeros. Así es, vamos a hablar de Rob Liefeld. Pero antes, fíjense que estaba yo el otro día haciendo mis compras, porque ahora hago compras, damas y caballeros. Así es, ahora voy al súper. Y pues bueno, en dicho supermercado, después de adquirir una docena de huevos, leche de soya para el niño, porque le cae mal la leche de vaca.
Es que no nos patrocina ese supermercado. Pero...
y entre otros abarrotes necesarios, al llegar a la caja vi un libro muy bonito de pasta dura que tenía la portada de Astro Boy, pero abriéndosele la cara. Dale. Como una compuerta, güey.
Esa es la que recomienda
aquí. Y era publicado por Editorial Planeta, de hecho. Y es una compilación tremenda, güey. Estaba bien bonito el libro de Astro Boy de Osamu Tezuka.
Ahora, el original, además.
Y entonces yo dije, no mames, esto lo tengo que leer. Entonces llegué a la casa directamente a buscarlo pirata. Y... pero bueno, lo que cuenta es que lo leí, ¿no? Entonces,
estás haciendo publicidad gratis.
Lo encontré y pues leí la primera historia, güey, el origen de Astro Boy, cabrón. Oye, no mames, fíjate que yo nunca lo había leído, güey. Había visto películas random de Astro Boy. Creo que me acuerde, uno de los contactos más chidos que tuve con Astro Boy fue aquel juego de Game Boy Advance de Astro Boy.
Omega
que buenísimo,
Factor.
Por cierto, de los mejores juegos de Game
Ay,
Boy
sí
Advance.
Lo jugué, está buenísimo.
Buenísimo, cabrón, buenísimo, de los mejores juegos de Game Boy Advance.
Es el multiverso de Tezuka, salen todos sus personajes.
Está poca madre, güey. No, y yo lo jugué sin tener ese trasfondo que tú tienes, Tavo. O sea, yo simplemente jugué un juego de Astro Boy y de todas maneras me pareció increíble, güey. Ahora, pero bueno, cuando era niño me acuerdo que Astro Boy me causaba ansiedad, güey, porque lo pasaban en el Canal 5.
No era
en Imevisión. Bueno,
en
algún canal
todavía.
En algún canal pasaban Astro Boy, pero a mí me causaba ansiedad, cabrón.
Ahí era el 80.
¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me causaba ansiedad? Porque me hacía, fue, yo creo que fue de las primeras veces en mi vida que me confronté con el concepto de la muerte, cabrón.
Tómala.
Sí, de verdad, sí. Astro Boy fue de las primeras veces en mi vida en que confronté el concepto real de la muerte, güey. Y es que...
Era muy dramático.
Güey, ahorita que leí este origen de Astro Boy, tremendamente influenciado por Isaac Asimov, o sea, imposible no notar la influencia, o sea... Tezuka, y obviamente ves las fechas y sí, por supuesto, Tezuka seguramente estaba leyendo las novelas de Isaac Asimov, pero le dio este giro en donde, y yo, güey, yo me quedé con la última película de Astro Boy, en donde el papá de Astro Boy es bien buena onda y lo quiere un chico. No mames, güey, el papá de Astro Boy es una mierda, güey. Yo pensaba que era una onda Gepeto Pinocho, no mames, güey, no, esto no es Gepeto Pinocho, güey, es... El papá de Astro Boy es una mierda, güey. Lo tira a la basura. O sea, se le muere su hijo, sí. Y decide reconstruirlo en robot. No queda muy claro si usa las memorias de su hijo o qué pedo. No. Simplemente hace un robot que se parece a su hijo.
Hace un robot que se parece a su hijo.
Un robot que se parece a su hijo. Y después, como ese robot no crece, lo tira a la basura, güey. No mames, está... Y entonces ese robot empieza a tener problemas existenciales, güey. ¿Qué demonios hago aquí, cabrón? No mames, qué sofisticación y qué cabrón, güey. Pero la verdad es que seguí leyendo las siguientes historias y sí, la verdad se alenta mucho, güey. O sea, ya no tiene estos conceptos tan cabrones, güey. Pero sí, la verdad es que si ves esa esencia que me asombró, güey. O sea, no, está pues, cabrón.
Por algo es un parteaguas ahí de Tezuka, o sea, es el referente de la animación japonesa y los conceptos de ahí para adelante, o sea.
Uy. Si te traumó eso, no leas ni Buda ni el Fénix.
No, y pues es trauma, o sea, le estaba yo comentando a Tavo que he estado, tuve un, o sea, leí, de repente leí muchísimo de Berserk, luego lo dejé de leer y ahorita decidí retomarlo, pero dije, lo voy a retomar, pero otra vez desde el principio, güey. Pero fíjate que, es que Berserk lo sufres, cabrón, es un cómic... Que, o sea, a pesar de que dices, no mames, este arte, güey, este ambiente que tiene el cómic, güey, esta, creo que sí, fíjate que esta fantasía oscura que me cautivó de los juegos de Dark Souls, de From Software, güey, definitivamente es esa, pero es mucho más oscuro Berserk, porque Berserk claro, es el drama sádico, homoerótico, cabrón, de este guerrero, güey. Ah, no, totalmente, güey. Es totalmente homoerótico, cabrón, y totalmente un drama terrible, cabrón, lo que está sufriendo este güey, de que lo persiguen estos demonios, porque tiene esa... O sea, eso de que todas las personas que conoce, de las primeras historias, se sube a una carreta con una niña y un sacerdote, bueno, al menos parece sacerdote, güey. Pasan por un lugar en donde salen unos fantasmas calavera, güey, que no solo los matan, sino que toman posesión de la muchachita, güey. O sea, grotesco, cabrón, terrible. O sea, y no quiero spoilearles tampoco las cosas más grotescas del cómic, ¿no? Porque sí... Independientemente de los monstruos, visualmente lo grotesco de los monstruos, no solo eso, sino entra en temas de trauma, de violación, güey, de abuso infantil, cabrón, de chingo de cosas, pero de una manera muy, muy sin tapujos, cabrón, ¿no?
Un poco más abierto en algunas cosas. Ajá. Pero pues también muy dramático y muy, muy visceral en ese aspecto. Así está,
o sea, es
muy...
dramático, pero al mismo tiempo este güey Trunks se llama. Además, me encanta el concepto. Me encanta el concepto de la espadota, güey, porque pues yo lo he visto mucho en juegos de video, güey. Obviamente desde contacto, Final Fantasy VII, güey.
Obvio, sí, pero.
¿No? Final Fantasy VII fue mi primer contacto con el personaje de la espadota, güey.
¿Sobrecompensando algo? No,
el zambato ese.
Pero la verdad es que, o sea, mucho del cómic se centra, o sea, no es una cosa, porque en Final Fantasy VII tienes la espadota, güey.
Ajá.
Pero nadie habla de eso, o sea, nadie dice, güey, ¿qué pedo con tu espadota, cabrón? No, en Berserk, todo el mundo le pregunta, güey, oye, ¿qué pedo con esa madre, cabrón? O sea,
no es normal. O sea, no,
¿qué
no es
pedo, güey? Y él demuestra cómo tiene una habilidad, y además... Ajá. Y no solo, nada más no la usa como espada, la usa como,
no,
pues, como lo que es, este megamarro.
Exacto,
güey. Cabrón, güey, sí, o sea, es.
Una masa, prácticamente.
Es una manera nueva de pelear de este cabrón con esa madre, ¿no? Que a mí me encantaría ver, la verdad, en una película en un momento dado que alguien lograra plantear eso realmente, ¿no? Pero
realmente
fíjate
no,
que.
No, no lo hemos visto.
Es una muy buena película esperando por suceder, güey, Berserk. Pero.
Probablemente.
Y creo que debería ser una película de terror, o sea, una película de horror, así, horror, en serio. O sea, inclinarse de plano al horror, güey. O sea.
Pues no sería muy bueno, que... aunque sea Dark Souls, por lo menos, no sería nada mala idea, pero sí está.
Es que es muy grande y aparte, todo lo que han sacado de animación de Berserk, la menos la última, estaba malísima con las patas.
Oh.
Era CGI malo.
Es que yo creo que es que vaya, un gran atractivo de Berserk, al menos para mí, es el arte, ¿no? Que es algo de lo que vamos a hablar en este episodio, definitivamente, la importancia del arte, ¿no? Y sí, la verdad es que en Berserk, gran parte de este ambiente que te hace sentir el cómic,
como arquitectura
viene de ese arte, no de la historia,
medieval.
No viene de la historia, viene del arte, o sea,
te plantea la atmósfera,
te hace, te hace,
construye
te
el mundo.
Mete en esa atmósfera, en esa oscuridad tan opresiva, en esa fantasía tan opresiva, sin palabras, simplemente haciendo tomas desde arriba hasta abajo y presentándote, o sea, de una perspectiva muy alta y te lleva de repente al lugar a donde quiere llevarte, mostrándote cómo está todo en ese mundo, güey, lo que quiera mostrarte en esa ciudad o en ese bosque
pero
o en
muy
ese.
Descriptivo, o sea, las perspectivas, como dices, los detalles en el dibujo, las construcciones, todo.
Y el énfasis en el sufrimiento, güey. O sea,
además,
hay un énfasis importante en el sufrimiento, güey. Y tal vez eso es lo que hace que sea un cómic que no puedes dejar de leer, pero al mismo tiempo estás sufriendo mientras lo lees, güey. Es como, no mames, es. ¡Ah! Ya quiero dejar de leer esto, pero no puedo, güey. O sea, es una cosa muy rara.
Sí. Lo entiendo. Por eso no me he aventado a leerlo, pero sí se ve interesante, la neta.
Sí,
sí, el arte, pero ya sabiendo cómo va a estar el panorama, dices, ay, bueno, un día que tenga más estómago, no haya comido pizza ni nada así, güey.
Sí.
Para tus gustos, ya el otro día que nos estabas preguntando a Gantz que si te haces sentir mal Berserk, Gantz se va a hacer sentir peor todavía.
Esa de Gantz que preguntabas la otra vez, es la hay una versión de live action, creo que esa no la vi, dicen que está más o menos, pero la versión animada en 3D está bastante buena, o sea, el nivel de animación.
A
de
ver, a ver, dando contexto, güey, es que les
contexto,
pregunté a estos güeyes. Porque vi un cartel de una película que se llama Gantz, pero lo vi en un grupo de Facebook de películas de horror.
Ah.
Porque, pues, bueno, me gustan las películas de horror. Y de repente ponen recomendaciones. Y una de esas recomendaciones, extraño, fue este anime. Nunca ponen una recomendación de anime ahí. Pero lo recomendaron como un muy buen anime de horror acción, ¿no?
Sí.
Entonces, pues me llamó la atención y les pregunté a estos güeyes, ¿no? Y dice así, Gantz-0, Gantz,
no sé.
Oh, no sé, sí.
Que se trata de una especie de juego entre comillas, como que los eligen algunos ciudadanos aleatoriamente para enfrentar a monstruos en una dimensión paralela prácticamente, la realidad normal, y pues los vencen, pues ya regresan al mundo normal. Está así como que muy de videojuego el concepto.
No, pues es de que
y mueren.
Gente que se murió en la vida real y que aparecen en un cuarto hasta que le dan su misión.
Eso, es muy de videojuegos, pero sí por lo menos en esta versión que me gustó verla, es mucho horror japonés, muchos monstruos y conceptos de horror. Bueno, ni siquiera tanto de horror, sino monstruos japoneses, así todos
demonios. Dan asco verlos.
Nada más con verlos se ve extraño y se ve diferente, se ve interesante, los tipos capa y como demonios de tortuga y cosas así raras, muy del folclore japonés, porque eso está hecho allá. Y estos pues los enfrentan a espadazos y con demás cosas. Y como siempre, pues la van escalando y escalando, escalando. Y con un bastante drama japonés. La verdad es que está muy, te digo, es el estilo muy japonés para ese mercado de gente, muy, muy, de mucho el drama de, ay, el honor y la chica.
No,
Pero la
pero o
escena
sea.
está bastante bien lograda la
Es
película.
chistoso,
Y
una sociedad que es 100% capitalista y consumista actualmente Japón, pero siguen añorando esa cultura que perdieron del honor, ¿no?
pues que
a
dos
mí me gusta la
bombas
pantalla.
nucleares, pues
¿Eh?
después de eso, pues ya ni modo. Y dicen,
No, pero es
como
cosa
decir.
de las generaciones, o sea, las generaciones anteriores, pues sí están muy basadas en eso. Tal vez ahorita los jóvenes actuales ya tal vez no tanto, pero están semi-influenciados por eso. Es raro, es Japón, unos cuantos
Por
años.
eso.
Bueno,
Pasando a cosas más bonitas y más soleadas. A ver, Tavo, pues estoy seguro que todos nuestros podescuchas quieren saber
Ah, sí, cierto, hablando de
qué
más cosas japonesas.
opinaste de la serie de One Piece en Netflix.
Uy.
Pues me sorprendió primero que nada porque todas las series que han querido hacer live action de Netflix están de asco.
Sí.
Así, es casi casi de arrancarte los ojos y si sabes. O sea, de los dos lados, de que si no sabes nada, te arrancas los ojos de tan malas que están, y si sabes algo, te arrancas los ojos de cómo pueden adaptar esta porquería así. No,
Creo que
no.
otra cosa han adaptado a base de. Ah, creo
Death
que hubo
Note.
una. Death
Cabo
Note fue una
Vivo.
película, ¿no? Death Note fue una película.
Death Note,
Sí.
Cabo Vivo, y no me acuerdo qué otras. Una de esas.
¡Oh! Cowboy Bebop, sí es cierto.
Y
Sí
la
es
de Full
cierto.
Metal
Polémica.
Alchemist.
No me animé
Cowboy
a
Bebop
verla.
fue un reviente espectacular, ¿verdad? Según
Sí,
sé.
¿la viste? No.
No la quise
No,
ver.
no, no. Bueno, ¿y qué
Es
pedo,
que.
Tao? Es que fíjate que
Dime.
Cowboy Bebop, a pesar de que tú siempre lo has recomendado muchísimo, Chucho, lo he intentado ver dos o tres veces y no puedo. No,
Tal vez
no.
ahorita ya no sea lo
No,
mismo,
no,
porque
güey.
es muy de su época, pero también es un estilo muy diferente. O sea, tiene así, a veces mucha acción y a veces es muy contemplativo y tarara, mucho el jazz. O sea,
Sí.
es animación así más suave, más tranquila, pero tiene unas secuencias a veces de acción muy, muy buenas, o sea, muy bien planeadas y demás. Es una cosa de su tiempo, en su momento fue gran cosa. Ahorita tal vez lo ves y ya, puede ser que esté bueno, pero la adaptación parece que no. Como siempre, le meten demasiada polémica alrededor de detalles y se pierde más en eso que en lo que es la serie, supongo. La verdad, no me animé a verla, como te digo. No sé, Tavo, ¿tú la viste? No.
¿Cuál, la de Cabo Vivo? No, no la quise ver, como no fui fan del anime, menos quise ver la
No, tu
película,
estilo.
no quise ser Villamelón y ver la serie y dije, no, y para hacer corajes menos. O
Pero
sea,
la de One Piece está buena, entonces.
sí, me sorprendió, es que como que haz de cuenta que sigue, o sea, de que no se inventaron algo totalmente nuevo y que le ponen el nombre a este y nada que ver así, sino si está la historia tal cual,
Okay.
simplificada. Haz de cuenta que empieza con un tono así como de Juego de Tronos o algo así. No, en serio, pero así empieza el Juego de Tronos, así con el intro clásico del anime de.
¿Sí? ¿Decapitando a alguien?
Ajá. Bueno, aquí fue. Bueno, te estoy diciendo.
Ok,
Empieza
ya me llamó la
todo
atención.
serio, así. Ay, no mames, estoy viendo Juego de Tronos o cualquier cosa tipo así, serie de HBO. Y de repente sale Luffy y sale gritando, soy rey de los piratas y cambia totalmente el tono de la serie. Haz de cuenta como si estuviera viendo, o sea, como dice, haz de cuenta como Kung Pao las películas,
Ah,
o
son
Charlie
buenas.
Soccer. Así de
Chaulín.
repente parece. Así de repente
Kung Fu
parece.
Hustle, no sé si has visto Kung Fu Hustle, es una
Sí, la
joya.
vi, Juan Fujoso, sí la vi. Está
Buenísimo.
muy
Aparte,
buena.
así. ¡Pum!
Están los primeros como casi 100 capítulos de toda la saga de East Blue, pero yo creo que les quedó así algo corta meterlo en 8 capítulos de 1 hora porque cortaron un montón de cosas y las simplificaron, pero dejaron la esencia.
Ah, eso es lo importante.
Dejaron la esencia y algunas cosas que pasaron del primer capítulo te las alargaron para contártelas en los 8 capítulos, como 3 capítulos para contarte el origen de Luffy ahí en flashbacks de repente. Y algunos personajes están un poco cambiados, así que hay unos que quitaron. Dije, ¿por qué los quitaron? Y vi que era por tiempo. Y luego, pero estos son importantes después y metieron a este güey que nadie peló
Está
y
más
así de
inclusiva la serie.
más inclusiva, pues no, pues está igual. Siempre ha sido inclusiva. Siempre ha sido inclusiva. Hay hasta una isla de los gays ahí que te persiguen a ponerte vestidos.
Okay. No, okay. Entonces está muy
No, no,
inclusivo
eso no salió ahorita.
de entrada.
No, eso salió ahorita. Y sí, estuvo muy entretenido. Había algunos cambios como el personaje Nami que le hicieron muy luchona. Está muy chingón el personaje. Me gusta
Y
más
como
la
que
de Ko.
le quitaron personalidad, tal vez, ¿no?
Un poquito, porque ayer, porque era, como haz de cuenta, ¿te acuerdas
Un
de
poco de su trama, como
Fujito Hime de Lupín?
que quién gime.
Fujito Hime de Lupín de la ladrona.
Ah, sí, la
Es
ladrona.
prácticamente su arquetipo.
Ah, ya.
Ajá. Aquí sí le hicieron más luchona y aquí en el manga es más aprovechada y más aprovechada y más cobarde y orgullosa de serlo.
Okay.
No, pero todos están igualitos, Usopp, Zoro, todos los personajes están igualitos. Haz de cuenta, yo creo que como que hacen un esfuerzo para quitar todas las batallas campales así grandotas y ya nomás te lo dejan con dos o tres
Por
bueyes.
supuesto. Al rato, tal vez para la batalla final que tenga más presupuesto.
Ese presupuesto, sí, le hicieron para la batalla final que
No.
fue más presupuesto, ahí se lo metieron todo. Haz
Al
de
menos
cuenta
ahorita aquí.
como le metieron mucha lana a los escenarios, se ve, y como que no manches, o sea, nomás sale como en seis páginas en el manga, no sé, tal mansión, pero gastamos mucho en hacerla, a huevo tiene que estar todo el capítulo en la mansión y no en la playa.
Okay.
Presumiéndolo. No, pero sí tienen los aires. Luffy como que sufre un poco de que los hicieron más buenos que el pan, así de repente. Que no
Nosotros
todos
con
los.
partidos políticos aquí nada más.
Ajá, no, nada que ver con el partido político. No voy a hacer que un partido político
Ya te
le
ves.
reniegue la existencia del pan rico y delicioso que me hace engordar y que negre su existencia. Lo que estoy diciendo que lo hace un chillador de los piratas malos son malos. No todos los tipos de piratas. En el manga hubiera dicho, quién sabe, o algo así. Y de repente, no voy a irme hasta que me cuente su historia. Y en el cómic, prácticamente no tiene absolutamente idea de lo que está pasando. Y si
Okay.
alguien le platica algo, literalmente ahí se queda dormido. Pero sí
Pero sí
está.
le echan todo el choro, ¿no? O sea, en el cómic, o no sé cómo va
Lo
eso.
ponen en flashback, pero no lo comentan o no lo escucha Luffy.
Con cuál le recomendarías a alguien que no sabe nada de One Piece empezar?
Yo
¿Con la serie animada, con esta o con el cómic?
creo que para la gente que no sabe absolutamente nada, recomendaría más la serie de Netflix.
Ok, ya está
Es,
condensada y
está
digerida.
condensada y un poco más. No, ay, no quiero usar la palabra simplificada.
Pues la verdad es que yo creo que sí, porque, o sea, condensar 100 episodios, como dices, de una temporada en 8 o 10 para la de Netflix,
Ocho.
deben de condensar un montón de cosas.
Sí, y no sé cómo si de por sí el cómic, manga, anime, lo que sea, son caricaturas. Aquí lo siento más caricaturas, pero como para que lo acepte, como que si lo pongo a mi familia, no se lo van a cambiar. Hice el experimento y no le hicieron feo.
Ah, pues eso ya es buena señal. Como ahorita que lo comparas precisamente con esas de Kung Fu Hustle, esas son buenas, o sea, y son divertidísimas realmente por lo exagerado de la acción tipo Looney Tunes prácticamente. Pero muy bien, muy buenos los efectos. Digo, esa de Kung Fu Hustle, me acuerdo que mi papá no la había visto y se la puse ahí, te encantó, estuvo todo el tiempo ahí, nos la chutamos, ya la volví a ver porque no la había visto ya desde hace buen rato, pero esa. Ese estilo de cine, de acción, de cómico, es bastante muy bueno. Si lo aplican aquí, ya me interesó.
¿Ves que de qué otra manera puedes aplicar a alguien un buey que se estira como liga? Que da su puñetazo a 2 kilómetros y así.
Hey,
Y a
pues
la
los cuatro
metralla.
fantásticos, acuérdate, ahorita acabo de volver a ver la
¿Cuál de
de.
todas? Si a la
No.
misma Marvel no le dejaron sus poderes elásticos, le
Ay.
pusieron poderes de linterna verde.
Bueno, pues yo la última serie que vi así de Netflix, serie completa que haya visto de Netflix, fue Sandman.
Ah,
Y
ya tiene
estuvo
rato.
increíble, güey.
Muy bien
Buenísima, cabrón.
adaptada, la neta.
Buenísima, cabrón. Es que
Bastante bien.
bueno, pues ahí lo tiene, damas y
Ah, por
caballeros.
cierto, antes de que le cortes,
Ajá.
ahorita que según que le metió mucha mano al autor, así de repente no fue como Akira Toriyama que dio los derechos, hagan la película Evolution y a la
Correcto.
Burger, y ahorita ya dio el anuncio de la temporada 2, así. Ya sí, ya
No.
la anunciaron.
Sí, ya sé.
No sé cómo diablos van a adaptar al venadito ahí.
Ay, pues tiene que ser ese personaje CGI o un
Bueno.
moped. No, puede ser un moped, estaría muy interesante hacerlo un moped.
Yo creo que va a ser casi en su forma humana, va a aparecer más tiempo.
Ah, esa sería una mamada. Pero sí, son capaces. Bueno, veremos.
Es que tiene
Pues
tres
muy
formas, la
bien.
del venadito,
Muy bien, Tavo.
la el
Muy
furro
bien.
y... Ah, que ya me cortas. La ventana.
Sí, no, aquí no vamos a parar. Va a ser un episodio especial de Tavo hablando de
Es que
Wakanda.
no quise hablar detalles de la trama porque
No, por favor, no.
según,
No estén
porque según spoilers.
spoilers. Ya, ahí muere.
Spoilers alert. Yo sé que lo van a ver hasta dentro de 5 años o algo así.
Oye, hicimos algún especial, ¿no? ¿Verdad? Creo que estaba hablando
Bueno,
de...
pues después de perder básicamente tres cuartas partes de nuestra audiencia en este episodio, damas y caballeros, después de este segmento, pues bueno, pues vamos a
Regresamos.
hablar de Rob Liefeld, damas y
Híjole.
caballeros. Y bueno, quiero empezar contándoles una pequeña anécdota.
Okay. Ah.
Era un muchachón muy bien parecido que a sus escasos 30 años
Modelo de
decidió
Levi's.
viajar por primera vez a la Comic Con, damas y caballeros.
Así me acuerdo de
Una
eso.
vez con sus amigos. Y pues andaba por ahí pendejeando en la Comic Con este muchacho. Mencioné que es bien parecido.
30 años, claro, muchacho. Jovenazo.
Muchachillo, muchachillo. Y ahí sacándose fotos con las viejas y todo eso, usted sabe.
Están en Facebook todavía.
Y, oye, güey, ahí está Rob Liefeld.
Está firmando autógrafos
Y
al
este
fin ahí.
muchacho, pues joven, usted sabe, con la tontería de la juventud, a los escasos
Impetuoso,
30, ¿no? Lo que se le ocurre a este imbécil es ir y decirle: el dibujo del Capitán América, a ver, dibújame este pechote, dibújame unos pies. Y obviamente el güey se me quedó viendo así con cara de chinga tu madre, y pues ni me peló, ¿no?
ni llegaste, güey.
Y yo, pues así como que, putz, no, hombre. Lo pendejé, ¿no?
No nos quiso dar una entrevista, no sé por qué.
Y sí, no sé por qué no quiso platicar con nosotros. No me lo explico, güey. Qué poca tolerancia, güey, la neta, ¿no? No me explico por qué no quiso hablar con nosotros.
Te vio la intención
Pero bueno,
desde 12 metros.
así,
No,
así
no,
fue la
no, no, no,
historia.
no.
Esa es la historia de cómo conocí yo a Rob Liefeld en persona, ¿no?
Persónalo, ahí está,
Y
güey.
aunque no lo crean, estoy terriblemente arrepentido. Terriblemente arrepentido, güey. O sea,
Sí.
más pendejo no me pude ver ese día, cabrón. La neta, güey, o sea,
Sí,
Rob
pues
Liefeld en su
no es la
momento,
manera
o
de
sea, en su
abordarlo.
momento, güey, llegó a ser, junto con McFarlane, güey, mi artista predilecto, cabrón. Y de verdad, güey, era de
Sí, no,
los...
pero era especial.
No, no, era... Es difícil ahorita
Separar,
establecer en esta
sí.
época lo verdaderamente diferente y trascendental que fue el arte de Rob Liefeld en su momento. Si tú, solo comparando, creo que si pones portadas de cómics de esa época, arte de cómics de esa época, comparándolo con los cómics que estaba haciendo Rob Liefeld, solo así te puedes dar una idea realmente de lo especiales que eran, güey. Era...
Diferente, diría yo.
Ok, como podrán notar, tengo aquí un pero no importa, vamos a tratar
No, no, está bien, tú
de
sigue.
pasar al detractor del otro lado, vamos a tratar de
Estamos
convencerlo,
hablando
¿verdad?
por diferentes puntos de
Pero
vista al respecto. Y la verdad, pues, qué bueno.
realmente era, si tú veías, por ejemplo, aquella portada donde está la cara de Cable, ¿no?
Ah.
Que de hecho creo que es entintado por McFarlane esa portada, güey. Si tú lo comparas con otras portadas de ese fenómeno, pues, vaya,
Sí, no, sí.
ese es el cómic que vas a escoger, cabrón, por favor, ¿no? Es como si ves la portada de Tormento del Hombre Araña, ¿no?
Ándale, eso
Oye, por
estaba.
Dios, vaya, era
El
diferente a
número 100,
todo
creo, en
lo que
ese
estábamos
momento.
viendo en ese momento. La gran diferencia entre McFarlane en esa época que estaba trabajando en El Hombre Araña y Rob Liefeld, que estaba trabajando en X-Force,
X-Men. X-Force, eso.
es que Rob Liefeld estaba presentando conceptos nuevos, estaba presentando personajes nuevos, güey. Vaya,
Personajes
esa es la
nuevos.
época en donde creó a Deadpool, ¿no?
Órale.
Y sin embargo, McFarlane solo estaba rediseñando personajes conocidos, ¿no? Estaba rediseñando un nuevo look para el Duende Verde, un nuevo look bueno, para el Lagarto, un nuevo look
Venom,
para...
¿no?
Venom,
no sé de quién fue el
pues
concepto.
Sí, Venom es el único concepto que él co-creó, pero si comparas con Liefeld, que estaba personaje nuevo tras personaje nuevo tras
sí, no, bueno, nuevo, esa es su especialidad, ¿no? Sí, presentar.
Entonces, y ha sido muy, muy criticado Liefeld, ¿no? Tiene esta técnica, digamos, de crear o componer sus páginas alrededor de un dibujo central, ¿no? El problema con eso es que luego acaba doblando cuerpos, doblando anatomías, güey, para es que encajen en esa visión de esa página que él tiene para esa página, ¿no? Y ese ha sido un gran problema, ¿no? Sin embargo, pues, de nuevo, estamos hablando de arte, ¿no? Entonces, creo que ese es
subjetivo. Hay a quien le gusta y a quien no.
Exactamente, ¿no? Entonces, y pues bueno, obviamente no podemos hablar de Rob Liefeld sin mencionar el infame dibujo del Capitán América. Con pero el pecho, barril de pecho, ¿no?
Eso ya es bastante después, o sea, también un artista tiene...
Claro, ahorita estoy hablando, ahorita les voy a platicar la historia de Rob Liefeld que yo investigué.
Ok.
Pero realmente estoy hablando ahorita en general de cuál es la percepción de Rob Liefeld, ¿no? Mira, no, realmente les voy a...
Pero también tiene que ver, bueno, ahorita que empieza a dar todos los demás aspectos de él como persona y como artista, pues es más grande, o sea, ya viendo toda su faceta, pues lo entiendes y ves otra cosa. Y aparte el Rob Liefeld que es ahorita, bueno, hay muchos detalles, muchas aristas, mucha historia. Tendríamos que hablar de todo Image para... realmente comprender un poco más de todo, pero ahorita vamos a enfocarnos en Liefeld, como vas.
Fíjate, la historia es, Liefeld estaba trabajando prácticamente como albañil a los 19 años. Uh-huh. Su familia no tenía dinero para mandarlo a ninguna escuela de arte, ni mucho menos. Fue a una Comic-Con, su papá enfermo además. Ya sí, perdimos a mi amigo. Perdón, Tavo, ¿te estamos interrumpiendo el dibujo?
No, discúlpame,
discúlpame si está. Es que es algo que decimos aquí en el Tribunal de los Supergüeyes, que mi amigo Tavo tiene complejo de audiencia, güey. Mi amigo Tavo es así como que, ay, vamos a hacer el podcast, güey. Y siente que está en el público de Chabelo, güey. Él nomás oye el podcast mientras está dibujando, güey.
Oye, ese fue mi hijo, sueño frustrado.
Tiene complejo de podescucha, mi querido Tavo.
Pues hay dos cosas. Sí. Primero, mi sueño frustrado es que nunca fui al programa de Chabelo, de audiencia. Y segundo, los conocí oyéndolos.
Ah, entonces te acostumbraste, ¿no? Ah, pues.
Te acostumbró, exactamente. La verdad es que sí.
Pero sí. Es
una historia que alguna vez hemos narrado, como conocimos a Tavo.
Exactamente. Bueno, entonces, bueno, vuelvo al punto. Entonces, un chavo de 19 años sin dinero,
güey, sí, hombre.
Con un papá enfermo, ¿no? Y le dan chamba en Marvel Comics, en una Comic-Con, güey, en una revisión de portafolios.
De los elegidos de esa
mujer. O sea, y piensa, o sea, los cientos de muchachos que iban en esa época a las convenciones, ¿no? Entonces, el primer trabajo que le dan después de hacer varias chambitas es Gavilano Paloma, o sea, Hawk and Dove.
¡Pobre tonto!
Y que es como yo lo conocí. Aquí en México, Editorial Vid empezó a publicar Gavilán y Paloma en los números de Superman, en la parte de atrás. No, de Batman, güey. Eran los números de Batman. En la parte de atrás, la mitad de atrás. Publicaron 3 o 4, güey. Pero eso fue suficiente para que yo llegara a un punto en el que primero leía la parte de atrás de Gavilán y Paloma, de lo interesante que se había quedado en el número pasado, antes de leer Batman, güey. ¿No? Y era verdaderamente especial y brutal al mismo tiempo, güey, porque estos personajes grandotes, musculosos, güey, la acción, cabrón. Además, de repente ver a Gavilán y Paloma, superhéroes, güey, que en ese momento fue un poco con ametralladora y carrilleras, cabrón. Fue así como que, o sea, ¿cómo? O sea, estos güeyes, porque se los putea el malo, ¿no? Era un güey como ellos, pero malo. Me acuerdo poco, realmente. Era un malo como ellos, güey. Entonces, como no pueden, el gavilán saca la ametralladora, güey. Y no mames, En ese momento para mí fue verdaderamente espectacular ese cómic, ese dibujo, ¿no? Me pareció
Sí.
tremendamente especial. Y
Y fíjate que viendo el dibujo, o sea, analizándolo, ese todavía no era el Liefeld de así como lo conocemos. Era todavía bastante, pues, anatómico y más tradicionalista en cierto punto, pero sí se le notaba ya que cambiaba y hacía cosas diferentes en su dibujo.
seguía la línea
Un
editorial,
poco,
como dirán.
pero sí se notaba que era algo diferente, pues, o sea, pero sí todavía lo podías ver un poco más, pues dentro de los cánones, se puede decir.
Pues
Más.
también podemos decir eso de Humberto Ramos cuando estaba haciendo Impulse, que estaba también,
Ándale.
que
Aunque sí ya tenía su estilo definido, Ramos.
tenía su estilo definido, pero
Aquí
como que
todavía
siguió
no.
la línea y que tenía sus desfases de su estilo muy característico que tiene, y ya cuando tomó más perdón, la palabra relevancia, como que ya le dieron más libertad a hacer su estilo. Yo creo que
Bueno,
ya.
pues llega a
Resulta
bueno.
que estuvo haciendo Gavilán y Paloma para DC Comics. Fue su primer chamba en cómics. Estamos hablando de un chavo de 19 años, ¿no?
El sueño de todo mundo, no inventes, está
Y
bien.
de repente se le ocurre hacer unas páginas horizontales dentro de ese cómic. Entonces su
Híjole.
editor pone el grito en el cielo y le dice: oye, cabrón, no
Ya,
cambias, güey.
vamos a ir a
Porque
todo.
para esto ya había conocido en una Comic Con, que fue a una Comic Con, ya como artista, y conoce a McFarlane, güey. Y se hacen
Claro.
amigos, se hacen muy amigos, güey. McFarlane y Liefeld.
Porque lo
Que desde
reconoció,
antes
pasaron.
puedes ver, si tú comparas los cómics de Hulk, que es donde empezó McFarlane, y los cómics de Liefeld, puedes ver la marcadísima influencia. También McFarlane hace esta técnica de construir la página alrededor de un dibujo central.
Sí, le da una importancia. No se basa en
Exactamente.
lo
Y
tradicional de secuencias y los paneles
entonces,
normales de Kirby, por ejemplo.
así es.
Muchas
Entonces,
rayitas los personajes.
obviamente que con estas páginas horizontales tienes que cambiarlas y el güey no las cambia. Entonces lo corren.
Pues oye,
Pero
también.
ya en ese momento él ya tenía tratos para entrar a Marvel, ¿no?
Ahí.
Para entrar a Marvel, que Marvel estaba precisamente el editor, no me acuerdo quién era, creo que era
Era
Grunwald,
Harras, creo.
Mark Grunwald. Bueno, el editor de X-Men era Mark Grunwald,
Ah,
creo.
ok. Pero creo que estaba Harras en ese momento ya.
Bueno, el punto es que este cuate, este
Ah,
editor,
no fue
es el
después.
que había levantado a Hulk
Sí, cierto, ya me acuerdo.
con McFarlane, ¿no? Entonces, y querían que hiciera lo mismo con los títulos de los Hombres X, ¿no? Y entonces buscaba un artista especial y encuentra a Rob Liefeld, le ofrece chamba, y le ofrece chamba en New Mutants, ¿no? En donde, de hecho, el cómic estaba siendo escrito por Louis Simonson, no sé si se
¿Cuál?
acuerdan, de New Mutants de Louis Simonson, que de hecho es cuando pasa la masacre mutante y todas esas cosas.
¿Él escribió la
Bueno,
del oso?
pues,
No.
¿cómo?
¿Él escribió la del oso?
No sé, cabrón. ¿Cuál de los? Bueno, X. Entonces, la cosa es que empieza a dar, o sea, empieza el güey a salirse del libreto de Louis Simonson, al
Ajá.
grado de que pues hizo que corrieran a Louis Simonson y él se quedó como contrataron a otro escritor que sí le hacía caso y escribía alrededor de
Órale.
los dibujos de Liefeld. Y entonces se quedó él, pues ahora sí que haciendo lo que él quería en el cómic con un escritor que escribía alrededor de sus dibujos, ¿no?
Ey.
Y pues
Sí,
bueno, al
sí.
mismo tiempo en Marvel sale este Spider-Man número uno de McFarlane, que fue la historia de Tormento, si se acuerdan. Que
Ese
fue, hasta
fue
ese
cuando empezaba
momento, fue el cómic más vendido de
a
toda la historia, güey. En
esa
ese
portada
momento
clásica del hombre
era
araña así en cuclillas.
exactamente.
Ese es el número 100, ese es el.
Y
La
McFarlane,
historia está
obvio,
más o menos.
haciendo el hombre araña cada vez más grande, ¿no? En sus cómics, ¿no? Cada vez hacía al hombre araña más grande, más imponente la
Más
presencia del
imponente.
hombre araña, ¿no?
No era el flaquito
Que
ahí, sino
bueno, de esos cómics de McFarlane del Hombre Araña, bueno, a mí me encantaba. Yo veía a McFarlane y decía,
no, es buenísimo.
bueno,
Es cuando
entonces,
regresé a leer cómics más o menos en esa época y
y así es.
eran
Entonces,
los dibujantes que
pues
se van a
Liefeld
tener.
ve esto y le pide a este editor: oye, yo también quiero un número uno, ¿no? Y entonces terminan
Bueno.
New Mutants y le ponen el nuevo branding de X-Force número uno. Y se convierte de nuevo en el cómic más vendido de la historia, güey. Vende más que Spider-Man número uno, ¿no?
Wow.
Entonces, estamos hablando de este chavito que hace 5 años estaba trabajando en
Exacto, o
una
sea.
construcción, güey. Y en este momento es el dibujante que tiene el cómic más vendido de la historia,
Vendió la
güey.
historia. Qué
Piensa, o
loco.
sea, piensa lo que
No,
esto
sí,
hace
no.
para un chavo de 21 o 22 años, ¿no? ¿Sí? Además de que
Está re loco.
verdaderamente ves su dibujo y es verdaderamente algo especial, güey. Es verdaderamente algo especial.
Tiene un algo.
El tipo,
Tiene, sí.
vaya, tanto que tenemos tantos personajes creados por Rob Liefeld que perduran hasta la. Claro, hay muchos personajes creados por Rob Liefeld que están en la basura, ¿no? Pero tenemos
De
muchos
los miles que
personajes
creó ahí.
creados por Rob Liefeld que ahorita son propiedades intelectuales que valen millones, ¿no? Ahí tienes a
A
Deadpool, ¿no?
Deadpool y Cable interpretado
Y
por
Cable, exactamente.
a
Bueno,
los
Cable no
dos,
tanto,
pero también salió
pero
ya.
Cable, pues también ya, bueno, entonces,
Es parte
eso es los,
importante de la historia del
vaya,
cómic, este cabrón,
¿no?
la quiera
Está
o no,
chistoso
está.
porque le voy a bajar un poco al clasismo. En las Pepsi Cards estaban los personajes de Marvel. Y aunque no sabía quién era Deadpool y Cable en ese momento, fueron las cartas que me llamaron la atención, especial una que decía las peleas de Marvel de tal güey contra tal güey, y había una de Deadpool contra Cable. Y dije, ay, chirrión, entonces este es el bueno y este es el malo. Y luego me entero que en esa historia era totalmente al revés. Y luego lo cambiaron así y
O
gráficamente
sea,
eran los más
madreaban a todos,
llamativos.
ya sabes. Es el tropo de los superhéroes madrearse
Ajá.
entre sí hasta que se resuelve sus.
Bueno, pues el punto es que el güey anuncia Executioners en un cómic de
Ah,
Marvel.
cuando es porque ya se sentía que era la. También se le subió, cabrón, la fama a él.
Pero es que fíjate lo que hace, o sea, también. O sea, presenta su cómic
Ajá.
independiente, güey, que se llama Executioners,
Execution es con la
con
X
la
grandota.
X grandota, cabrón, Executioners.
Ya.
Obviamente los de
X.
Marvel, güey, le llueven con,
Pues sí, dicen que,
¿no?
cabrón,
No
lo
mames. Pero
siento.
pues él ya había hecho su trato en donde iba a haber este éxodo de Marvel y se iban a ir a Image Comics, ¿no?
Es cuando
Entonces
surge
ahí
Image
es
Comics, que
donde
pues
surge
ya
Image,
las
liderado
estrellas.
por McFarlane
Jim Lee.
y por Jim Lee.
Por Jim Lee,
Y
Larsen, Valentino
así
y
es.
¿cómo se llama? Y
Y
por
pues
Tanchu.
bueno, escuche nuestro episodio de la crisis de los 90, si quiere usted enterarse de cómo estuvo ese pedo, güey,
Por ahí
ahí.
antes de los del capítulo 100, por ahí está.
Exactamente, por ahí está. Lo vamos a poner como un Super Güeyes Classic.
Es
Dentro de, pues
clásico.
ya es clásico ese, no mames, güey. Bueno,
No.
entonces, pues bueno, McFarlane se concentra en Spawn, ¿no? Y Liefeld saca su propio cómic que se llama Youngblood.
Youngblood.
Y aquí es
Es el primero y me llamó la atención.
donde probablemente Liefeld llevó sus
Su estilo
actividades
extreme.
al extremo, exactamente.
Sí,
Digamos, fue donde su arte ya
explotó.
todas sus técnicas las lleva más allá de lo
Es,
las,
se
estira la
maximizó, o sea,
liga
sí.
demasiado. Pero bueno,
Liefeld.
Youngblood número uno, en donde él nada
Los
más tenía que
números, ¿no?
vender
¿Eran los números cero?
250 mil números para ganar lo mismo que en Marvel. Güey, su Youngblood número uno vende 1 millón de copias. Se convierte en el cómic independiente más vendido de la historia, güey.
Bueno,
Más de un
después de
millón
Spawn,
de
¿no?
copias, ¿no? Y entonces él empieza a hacer su propia compañía de cómics, porque además es emprendedor el cabrón.
Uy, sí, también.
Empieza a hacer su compañía de cómics, empieza a pagar dos, tres veces más que las compañías normales para que la gente venga a trabajar con él, creando personajes y dándoselos a la gente. Mientras tanto, Spawn está sacando números como relojito, Youngblood no saca, no saca, no saca. Yo
Sale,
me
no
acuerdo, no
sale.
salían y no salían y no salían y no salía, ¿no?
Salió.
Y hasta que llega un momento en el que, al parecer, a McFarlane,
Ah, bueno.
Marvel, ya en problemas financieros, querían mover la situación, güey. Marvel no hallaba qué hacer, cabrón.
Y ya
Marvel
había
estaba
pique entre ellos
tratando
en esta época,
de
en ese momento.
salvar. Marvel estaba tratando de salvar a sus personajes porque todo se estaba yendo a la mierda en Marvel, güey. Marvel estaba en ese momento en el que estuvieron a punto de caer
Se fueron a la
en
quiebra.
bancarrota. Espera,
Se fueron a
espera.
la
En este
quiebra.
momento estaban a
Ah, bueno.
punto de ir a la bancarrota,
Apenas,
¿no?
o sea, ya iban.
Entonces deciden ofrecerle 3 millones de dólares, una madre así, a McFarlane,
No,
porque
ahí
regrese.
sí. Ah, bueno, sí. Primero a la McFarlane,
Porque
pues.
regrese. Y Chucho, cabrón, pinche.
¡Perdón!
¡Puta madre,
Es que
cabrón!
tenemos las mismas fuentes.
Acuérdate que
Sí.
estuvieron ahí cuando se escribió la historia.
Sí, exacto.
Yo
Bueno,
estaba también,
entonces
pero no
estoy
puse
tomando el papel
atención.
de Pedro para que no lo extrañes.
Exactamente, eso es lo que estoy viendo, güey. Eso es lo que estoy viendo, güey.
Ah.
La diferencia es que Pedro luego sí me corrige, güey. Esa es la diferencia, güey.
Sí, no, yo no tengo tantos datos como Pedro, pero.
Exactamente, Pedro sí me corrige, cabrón. Pero bueno, entonces
Ah, sí.
le ofrecen a McFarlane dice que no, porque él se está concentrando en su Spawn y ya tiene planes para su propia compañía. Y el
No,
que
pues.
sí acepta es Liefeld. Y se va a Marvel por este mega pago de 3 millones de dólares
Millones de
y
dólares, o sea, un
empieza
comité.
a ser Capitán América.
Acuérdate que fueron varios de Image. Jim Lee se fue a los Cuatro Fantásticos
Oye, sí, es
y
cierto también.
Valentino, que también se fue a hacer X-Men. No me acuerdo cuál de los otros, porque yo
Es que ya.
llevaba. Fueron varios de Image ahí que
Así es, mi
regresaron.
querido Tavo. Pero bueno, este episodio es sobre Rob Liefeld, entonces estamos
Y
concentrándonos.
es
Bueno,
quería
es el
ver, digo,
contexto.
había algo de pique entre McFarlane y Liefeld para ese entonces, porque precisamente por la forma como él estaba manejando sus números y también, pues lo cotorreaban porque precisamente por este exceso en su arte que nomás no. En varios puntos McFarlane empieza, pues, a vacilar de que
Y
tu anatomía está toda cacha, está toda fea, entonces, pues. Le
acuérdate
está fregando, está jodiendo nada más.
que en ese momento ya estaba en tratos para la película y la serie de HBO, y los demás güeyes no se entraban porque la serie animada de Wildcats fue un fracaso.
No me
Un
acuerdo si
fracaso.
hubo.
Sí, hubo serie de Wildcats. La pasaban en el cable. En
Ah, mira.
HBO.
¿Me
Igual.
acuerdo?
Bueno,
¿Quién te
pues
pinta?
entonces. El tema es que ahí es donde estamos en este momento, ¿no? Marvel saca esta serie de Capitán América. Aquí ya, bueno, todo esto fue un prólogo para
Exacto.
llegar a este punto de hablar de Heroes Reborn en específico. Heroes Reborn es una serie que surge a partir de esta
Oslo.
idea de que Onslaught,
Onslow.
este ente que es la mezcla, la unión de las conciencias de Charles Xavier y Magneto,
Magneto.
güey. Pues bueno, mata a todos los superhéroes principales del
Oye,
universo Marvel,
hay una
los hace
super
desaparecer.
explosión.
Pero la cosa es que nuestro querido Franklin Richards, que siempre es, ya sabes, el wackadoodle
Ah,
del universo Marvel, siempre
ya.
puede hacer lo que
Sí,
necesite que hagan los
el Deus
escritores, y
ex
entonces
machina.
él lo que hace es meter a estos personajes a un universo de bolsillo, damas y caballeros. Este concepto
Como
iniciado en los cómics
Pokémones,
de Superman, güey, el universo de bolsillo. ¿Se acuerdan del universo de bolsillo? The Pocket Universe
así.
es la primera vez que oí esa
Era
madre.
la
Bueno,
pelota
entonces,
que siempre traía.
así es. Entonces, pero bueno, la realidad es que ya entre los editores y todo esto, Marvel tenía años con la misma continuidad. Y estaban pensando en hacer lo que ha hecho DC siempre, ¿no? Con sus crisis,
La
el
crisis.
rebootear, digamos, el universo, ¿no? Rebootear su
Hey.
continuidad. Y Marvel nunca lo había hecho,
Es que sí
pero no se
estaba del
atrevieron a
nabo.
hacerlo completo, ¿no? Entonces dijeron, a ver, vamos a hacer un soft reboot, digamos, que en esa
Así
época
más o
no
menos.
existía ese concepto, pero digamos, vamos a hacer un soft reboot aquí y con nuestra salida de emergencia, ¿verdad? Y vamos a crear este universo en donde vuelven a comenzar estos héroes con conceptos actuales, con cambios, ¿no?
Y luego.
Y traerlos a la época actual de los noventas,
De los
damas y
noventas,
caballeros, los
en ese
radicales noventas,
prototipo,
¿no?
prototipo de los Ultimates, casi, casi.
No, todavía.
No, no, bueno, te voy a decir algo. Analizando esto, leyendo este Capitán América y obviamente los otros Heroes Reborn, el de Iron Man, la verdad yo tengo bonitos recuerdos del de Iron Man porque
Armadura se veía bien
ese fue
chingona.
radicalmente diferente. El de Iron Man Era un concepto de Iron Man totalmente distinto. Pero sin esos conceptos, no existiría el universo Marvel como lo conocemos actualmente.
Es que,
no
quieras decir, usted que
existirían
no,
estas
una parte
películas, no
importante.
existirían, no. Todo mundo le acredita el mérito
A los últimos.
De que se viera la posibilidad de hacer una película a Mark Millar, ¿no? Porque pues Mark Millar siempre es el que es el hombre
Claro.
que hace cómics
Cómics película.
película, güey. Sí.
Hace
Pero
guiones de cine, no hace
realmente
cómics.
yo creo que el concepto inicial de todo esto y el primer prototipo
Sí,
fue Heroes Reborn.
es
Fue
un
Heroes Reborn.
precursor.
Y definitivamente se ve, se percibe, ¿no? Entonces, pues bueno. Esa es la idea. Entonces, tenemos este chavo de 24 años, güey, 25 años, güey, dibujando por millones de dólares este cómic de Capitán América, que estaba planeado para hacer 12 números. Realmente lo corrieron al sexto, porque, pues bueno, spoiler, fue profundamente criticada su visión sobre el Capitán América.
No manches.
Y pues me lo corrieron a mi amigo Rob.
Ay, pobre.
Antes de hablar de lleno de la historia de
Sí.
Capitán América, quiero terminar la historia de Rob Liefeld.
A ver.
Entonces, pues me lo corrieron de Marvel. Se fue muy triste con sus 3 millones de dólares porque, bueno,
llorar con el dinero así.
Al menos supongo que sí les pagaron, ¿no?
Pues sí.
Justo cuando Rob Liefeld estaba escribiendo Heroes Reborn Capitán América, pues Marvel quiebra de plano le entran al Chapter 11 y Marvel entra en bancarrota, ¿no? Entonces,
Tómala.
pues
Bien pensado.
pierde a Marvel, obviamente pues se queda como el perro de las dos tortas, ni Image ni Marvel. Y pues ahí es donde empieza la terrible caída de Rob Liefeld, ¿no?
Ahí no sé qué hizo.
Todd McFarlane empieza a hablar muy mal de él. De hecho, fue muy sonado este pedo de que lo único que necesitas para saber, si quieres saber de Rob Liefeld, es leer su nombre, ¿no?
Inglés.
He lies, he robs.
Rob, lie,
y qué, life, y qué?
Fails.
Y fails, exactamente.
Ah, pero
robs,
¿cómo
lies y fails. O sea, roba, miente y fracasa, ¿no?
Y
Entonces,
fracasa. El amigo.
Esto fue muy sonado que dijo
el
Todd McFarlane de él, pero o sea, empezó a hablar muy mal de él. Poco después empezaron los memes, empezó el internet, empezó YouTube, empezaron a burlarse
Ay.
de sus dibujos.
Lo hacía
Híjole.
mucho la revista Wizard, que lo
A mí me
pusieron mucho su
influenció
dibujo.
mucho, mira, a mí me influenció muchísimo un youtuber que se llamaba Linkara, que yo
Todavía
veía.
sigue ahí el güey.
Todavía
Sí,
sigue.
todavía sigue trabajando. Yo
Hasta
lo veía.
¿Sí? No, digo, en la
Yo lo.
canción de su intro aparece, dice,
¿Eh?
Liefeld, not an artist.
Liefeld, not an
No, no, no.
artist. Anyone who's got a bad comic. Sí, bueno.
Sí.
This could be your turn, Linkara.
Es cagado.
Bueno, entonces, Linkara me influenció cabrón en contra de Liefeld, güey. O sea, realmente yo tenía una idea, o sea, para mí Liefeld era un dibujante de cómics respetado y Linkara acabó con eso conmigo, güey. O sea, empezando a decirme, mira, esta madre está, ¿qué pedo con esto, güey?
Y
¿Cómo
es que sí, se
puede
nota.
ser? Aquí no hay pies, aquí no hay nada, mira,
Exacto.
este, ¿cómo puede ser práctico esto? En fin, y entonces empecé a ver el
Los
arte
errores.
de Liefeld no como si fuera arte,
Hijo.
sino como si fueran representaciones de la realidad, digamos, güey. O sea, dejé de percibirlo como arte. Empecé a verlo como el arte tiene que ser descriptivo de la realidad y no es así, cabrón. Realmente,
Puede serlo,
bueno,
pero
Linkara lo hizo todo esto, pues obviamente, pues para,
bueno, con
pues
eso.
porque está buscando con qué hacer comedia, ¿no? El chiste es
Exacto,
cagarse de risa.
cotorrearlo y lleva un canal
Pero
de trabajo.
realmente sí. Si tú lo ves desde el punto de vista de cómo estoy tratando de verlo ahora,
Es otra cosa.
es que, oye, discúlpame, pero si él quiere dibujar a Capitán América así, y yo como lector me parece que se ve chingón, discúlpame, pero se ve chingón, cabrón. Y te voy a dar un ejemplo, güey, te voy a dar un ejemplo
Digo,
de un
ahí va el gusto.
dibujante que casi dibuja, un dibujante altamente exitoso, güey,
Ajá.
que casi dibuja. Con el estilo de Rob
Liefeld.
Liefeld, ¿sí? Con esas que utiliza precisamente la técnica de hacer sus páginas alrededor de
Ah,
un
bueno, sí.
dibujo principal con anatomías desproporcionadas y que está teniendo un éxito brutal, ¿sí? Y es Daniel Warren Johnson.
¿Y qué dibujan?
¿Eh?
¿Ahorita?
Bueno,
No.
simplemente ahorita
Digo, no lo
hemos
conozco, la
hablado de él
verdad.
muchísimo.
No lo ubico.
Chucho, hemos hablado muchísimo aquí en el podcast, cabrón.
A ver, estamos.
Jurassic League, aquel de el de la Mujer Maravilla, güey.
Ah,
Wonder
ya.
Woman, Dead Earth. Ha
Sí,
hecho
sale.
múltiples novelas gráficas con.
Mira. Bueno,
Dime.
ahorita te voy a dar mi opinión desde el punto de vista artístico, pero pues a ver, síguele.
Yo lo doy de
Entonces, y de
fanboy.
nuevo, tenemos que pensar que el arte es subjetivo, cabrón, ¿no? O sea, tú me puedes decir lo que está bien desde el punto de vista de teoría del arte, pero yo te puedo decir, cabrón, a mí me gusta, güey, y nadie me
Sí,
puede
no, en
decir
gustos.
absolutamente nada, ¿no? Estamos de acuerdo.
Completamente. Sí,
Bueno,
no, en
en
gustos
eso
se
estamos
rompen
de
géneros,
acuerdo, ¿no?
dicen. O sea, puede gustarte, qué chingón.
Ahora,
Pues que todo
creo que
mundo.
Liefeld me ha hecho ver, o sea, esta historia de Liefeld me ha hecho ver lo importante que puede ser un dibujante para una historia en cómics, cosa que aunque no lo creas, últimamente creo que se ha olvidado.
Sí,
Es
es
que
como plástico.
últimamente hemos vuelto en los cómics, al menos en las principales, en Marvel y DC y en los cómics de superhéroes en general, güey. Hemos vuelto a, o sea, se ha perdido el arte, güey. Se ha perdido el tener un estilo muy especial, cabrón. Todos son
Es que
hay,
es por
creo.
culpa de esos güeyes. Es que como se fueron así de repente, ellos tenían toda la publicidad, le estaban dando el protagonismo, eran de que el cómic que está dibujando Mafarra, el cómic que está dibujando Jim Lee, les dieron así, Marvel como que se sintió que era gran parte de lo grande que eran grandes gracias a ellos, y dijeron ya se salieron y les dieron en la torre. Mocos, ya no le vamos a dar publicidad, tanta publicidad a los artistas y nos vamos sobre los escritores.
Mira, creo que
Bueno.
probablemente lo que dice Tabo tiene razón, güey,
Algo
sí.
sí.
Probablemente es
Eso sí
quitarle
es cierto.
poder a los dibujantes, pero la verdad es que
Hasta cierto punto, ¿eh? Porque todavía.
creo que actualmente los cómics, hasta te podría decir que en cuanto a arte, son, no todos, ¿no? Por ejemplo, si lees ahorita los cómics de Checheto, por ejemplo,
Chato. Cheto.
Por
Chesta Chita.
ejemplo, Daredevil, toda la corrida de Daredevil de Checheto y ay, cabrón, ¿cómo se volvió? Bueno, Checheto es el dibujante. Vaya,
El
tiene
arte,
un
¿no?
estilo muy definido, güey, muy definido.
Sí.
Pero si tú lees cómics de DC actualmente,
Tiene
tienen
una línea.
todos, exactamente, tiene
Una
una
línea
línea muy
más pareja.
marcada en cuanto a anatomía, en cuanto a
Tanto
estilo de
anatomía y
contar la
estilo. Exacto.
historia. En cuanto, en fin, hay una línea marcada, güey. Ya no hay esta
Es difícil.
libertad de estilo, güey,
Es
¿no?
que está
Claro, a
muy en
menos
su
de que sea algo
ADN. Está
extra.
muy su ADN de DC porque tenía una guía de estilo, tenía una línea
Sí.
marcadísima. Y
Es
cuando
un
llegó
autor,
Marvel
¿no?
en los 60s, se rompió totalmente esa línea. O sea, nadie dibujaba como Ditko, nadie dibujaba como
Exacto.
todos los artistas. Y fue un tremendo boom. Y llegó un momento que DC tuvo que aflojar tantito las manos, pero como todavía lo trae en su ADN y así se dibuja Superman y no se puede
Ajá.
dibujar de otra manera.
Sí, pero eso está pasando con Marvel también. Estoy hablando en general de los cómics de
Sí, no,
superhéroes
sí.
de Marvel y DC. O sea,
Pero se nota eso,
hay
¿no?
maneras de dibujar las cosas, ¿no? Hay, bueno, en fin,
Es
creo que se nota. Si
experimental,
ya
pero.
empiezas a verlo, te das cuenta que sí hay una línea, como dice Chucho, ¿no? No hay
Sí, en
esta
DC es muy
libertad
marcada.
que
Entonces sí
empezó a
se
haber en
nota
los
que es
noventas, ¿no?
clásico realmente y se mantiene mucho en ese aspecto. Probablemente tienen más injerencia en el estilo, en las páginas. El editor en jefe realmente es el que hace ahí el trabajo.
Yo creo que le daría mucho a los cómics actualmente, le daría un gran levantón a los cómics el volver a dar ese énfasis a los artistas.
Sí.
A los artistas que tienen un estilo diferente, güey, que
Es que
se
eso se está viendo.
permitan los
Se
estilos
está viendo, como
diferentes.
dices, más bien en los cómics independientes, que es lo que hizo Image.
Cierto,
Y ahí.
totalmente de acuerdo, pero creo que es algo que debería de verse en los cómics de DC y de
Y
Marvel, ¿no?
Y también
Ah,
lo
bueno,
están manejando
claro,
mucho.
los cómics independientes, pues bueno, vaya.
Eso.
Y aún ahí, porque creo que el público actual
Bueno, es que
es el
también depende.
principal en no permitir este tipo de cosas, precisamente por el caso de Liefeld.
Mira, pero lo que estoy
Más o
viendo
menos,
no es tanto
pero.
en la línea principal, pero la línea de cómics de trade que se van directamente a librerías como la de Starfire o la de Beast Boy, y así de repente buscan artistas con un estilo totalmente diferente, que apela
Sí,
más a la
pero.
facilidad del young adult, como le dicen, o no sé cómo le quieran decir a ese tipo de
Sí,
mercado.
pero es totalmente distinto eso porque es
Eso también es
también
una
un
línea,
caso.
Tavo.
Una
Es, o
línea,
sea, lo que estamos diciendo
exactamente.
es, estamos diciendo que haya libertad, güey, no que haya una línea de cómo tiene que hacerse. No sé si me explico, güey.
La verdad es que
Sí.
sí, en los títulos principales no se arriesgan ya tanto así como con
Exacto.
esto. Por ejemplo,
Y
Capitán
hay
América,
personas.
nunca vuelves a, no vas a volver a ver un Capitán América como este, así, dibujado así, actualmente.
No. Siempre va a
Es
tener
eso.
anatomía correcta, güey. Siempre, aunque
Pues
tendrá
mejorada.
distintos estilos, tendrá. Pero siempre, o sea, siempre va a ser una representación cercana a lo que podría ser la realidad. Y tal
América
vez
sí.
Marvel más que DC, porque Marvel además tiene el peso de que tiene que imitar a sus películas, güey.
Ahorita sí,
Eso
ahorita es
fue
otra cosa completamente. Pero bueno, mira, deja.
el problema de las series animadas de Marvel, que de repente tenía un estilo muy marcado, o sea, cada serie de Marvel de superhéroes así era un estilo muy diferente, no era lo mismo espectáculo de Spider-Man que Avengers Mighty Heroes. Mocos, Disney compra y a huevo tienen que ser igualitos a las
Claro.
películas.
Pinche Disney,
Igualitos.
le dio la madre a la animación de todo Marvel. Uno esperaba que fuera ya con Pixar la unión perfecta y la verdad es que se acabó la animación de Marvel en Disney.
No sé
Pero
si
bueno.
vieron las películas de Versus de Wolverine contra Hulk o Thor contra Hulk.
Los
Están,
dos.
sí. Sí, de repente, o sea, están sacando cosas, experimentando así chidas de
Pero
diferentes
poco.
estilos y todo, pero llegó Disney y mocos.
Bueno, pues
Ándale.
actualmente a mí no se me ocurre un dibujante de cómics, un dibujante, cabrón, que sea celebridad como lo era Rob Liefeld, güey. O sea, a Rob
Es que
Liefeld lo
ya
invitaban
no.
a talk shows, cabrón. O
Exacto. Es que es
sea,
otro ambiente. Ya no
date
puedes
cuenta,
llegar a ese nivel.
bueno, pero date cuenta, o sea, ¿a quién quise yo pendejear, cabrón?
Es que toman,
No
es que a
mames,
diferencia
ese
de.
cabrón, ¿sabes qué? O sea, es que
Y además
nadie
a
le
sus
puede
locuras.
quitar su genialidad, cabrón.
Es
Si
una parte
él
importante del.
decidió no pintar pies, es porque él lo decidió, cabrón. Y estamos hablando de un cabrón que
Híjole.
además no tiene un entrenamiento formal, güey.
Ah, mucha gente no
Es
lo
un
tiene. Inclusive.
talento innato, ese estilo que creó esa manera de hacer cómics fue
Fíjate,
algo
mira.
innato. Ahora, y lo más interesante de todo, el cierre de esta historia.
A ver.
A ver.
McFarlane dejó de hacer cómics por completo, se enfocó total, cada vez enfocó más su cómic Spawn a otras personas para enfocarse a su negocio de los juguetes.
Lo hizo paulatinamente, pero
Liefeld no ha dejado de hacer cómics en toda su vida.
no sé si
Cada
sea bueno o
cómic que
malo.
saca es criticado. Criticado profundamente, güey. Pero si tú ves su Instagram, güey, y lo ves de repente platicar de sus tramas, güey, el entusiasmo con el que platica de sus
Está
tramas.
genial.
A este tipo le encantan los cómics, güey. Adora a los superhéroes, cabrón.
Es que creo que tiene
Le
algo
encanta,
diferente.
güey. El güey le encantan los cómics. Él no tiene ni ahorita, actualmente, ¿tú crees que él tiene alguna necesidad de estar haciendo cómics?
Supongo que no. Espero que no.
Sino que sería horrible ese
Güey,
día.
no tiene ninguna necesidad, güey.
Sería
O
horrible.
sea,
Es que no sé,
sí,
ya no sé qué pasó con este güey.
el éxito monetario que ha tenido es espectacular, cabrón. Además y eso aún antes de la película de Deadpool, güey. Post-Deadpool,
Bueno,
bueno,
es que
eso
no, ahorita ya
explotó
con
aún
Deadpool,
más,
mira,
güey.
ya.
Entonces, porque
Listo.
además. Él sí tuvo el conocimiento o la habilidad necesaria para asegurar sus beneficios
Derechos.
sobre sus creaciones, ¿no?
¿Ves?
Entonces,
Ya con eso.
tuvo esa inteligencia, supo manejarlo. Entonces, él no tiene, sin embargo, sigue dibujando cómics porque es algo que le encanta. Entonces,
Es
la
que sí.
verdad es que De todas estas influencias que tuve en los 2000 que me llevaron a ridiculizarlo y a... Me siento profundamente arrepentido, cabrón. La verdad, para mí es un güey que se merece mi respeto y es uno de los, yo creo, de los más grandes dibujantes de cómics y tiene una historia. Sí, es... Vaya, estás hablando... Es que no... Güey, no mames, es que es... Bueno,
Yo sé, son puntos de vista distintos. O sea, te digo, eso ya es, ahí ya entras en el terreno subjetivo. Puede gustarte, puede no gustarte por diferentes razones. Su mérito lo tiene, totalmente, pero no como dibujante realmente. O sea, ahí te vas a lo que es técnica y a lo que es pues mercadotecnia y
Okay,
creatividad.
entonces Picasso no tiene mérito como pintor.
¿Quién?
Picasso.
No
O
te
sea, a
vayas
ver,
al
a ver, a ver, a
cielo.
ver.
Sí,
Tú estás
pero
hablando
no
de
por
mercado. No, no, no.
la.
Espera, espera,
Eso
espera.
hubieras
Tú
dicho
estás
Van
hablando de
Gogh.
mercadotecnia. Estás hablando de mercadotecnia. Ahora, yo creo, yo, o sea, mi premisa aquí es que los cómics de Liefeld se vendían como pan caliente solos, sin mercadotecnia, cabrón. Eran tan diferentes y tan
Eran muy
especiales,
diferentes,
güey,
digo, eso no se le
que
discute.
se vendían solos, güey. Esa
Totalmente.
es mi premisa, cabrón. O
Está
sea...
bien, pero te digo, como artista sí, como dibujante tal vez no tanto. Ahí es donde, pero no necesitas ser dibujante para vender muchos cómics. Eso es lo que hemos visto actualmente. No necesitas ser así, el más, hacer cada rayita como, no sé,
De
como
nuevo, yo creo que es
Patiuk, como algunos
arte,
de estos
es arte,
tan
güey.
detallados.
Arte, arte, arte,
Es
cabrón.
arte, es subjetivo. Pueden
De
gustarte,
arte a amarte te voy a
pero
amar.
como dibujante te digo,
¿Qué
realmente se
estábamos hablando el otro día
algunas cosas están mal hechas.
sobre el arte
Y eso no.
reiterativo, cabrón?
¿Cómo qué?
No.
¿No? El arte reiterativo, cabrón. El arte
Ah, sí.
que imita otros artes y simplemente
Ah.
no pone nada sobre la mesa, ¿no? Bueno.
Oh,
Ese
es que
es, creo
digo.
que el gran mérito de Rob Liefeld y creo que es otra cosa
No, sí,
muy
definitivamente,
especial.
digo, hay puntos en que estamos de acuerdo, pero digo, como del punto de vista técnico,
Es que
muchos
creo...
dibujos se nota que realmente no está aplicando bien las cosas, o sea, y que le da hueva dibujar perspectivas o no
Sí.
las sabe hacer. Tavo te puede decir sobre perspectivas, seguramente, y detalles
Mira,
en los cómics que.
algo que sí es un hecho es que el 90% de los memes y las críticas y todo lo que va en contra de Liefeld, pues va principalmente en esta época post-Heroes Reborn,
Claro,
post-Youngblood, que ahí es, pero si tú ves su trabajo en Marvel, güey,
enfocando, por
su
ejemplo,
trabajo en Hawk and Dove, en donde él, a pesar de
mejor.
que era un cómic pues, de Liga Tercera, güey, el güey... Metió su mejor trabajo posible,
Ahí
güey.
sí,
Es
pero te digo,
que
es lo que me
ahí tenía un
sorprende. Vaya.
editor que decía de que te
Yo creo
salió
que no,
feo, vuelve a
el.
dibujar y todo
No,
eso. Yo creo
de
que
hecho,
no.
al contrario, Tavo, el editor no que lo
Por
regañaba,
eso.
güey, por hacer las cosas.
Por
Entonces,
eso te estoy
por eso, pero
diciendo.
lo ponía en línea, le decía, hazlo
Ajá.
bien, hazlo bien. Pero aquí como ya se tuvo la libertad completa, ya no tenía esa necesidad de hacer las cosas tan, de ponerle tanto detalle o énfasis o atención al detalle como son estas cosas. Y al experimentar tan exageradamente, o sea, hay cosas que de planos se ven ridículas a mi parecer. Porque sí se pasa de lanza estirando los personajes con unas piernas larguísimas que parecen arañas, no
Sí, te
sé,
digo,
se ve raro.
él ve en su cabeza una página, ve en su cabeza una página y crea, y si ya no le cupo la pierna, entonces la pierna la achica así para que
No,
quepa
la
en
larga,
ese,
la
en ese,
larga.
en esa imagen de...
¿Ves las mujeres
Eso.
cómo las dibuja así de repente?
Exacto. Eso es lo que se le
Sí. Sí,
criticaba, o sea, que
totalmente de acuerdo.
realmente. Se
Sí.
pasaba la anatomía y la perspectiva por el triunfo, o sea, y se veía raro. Entonces, pues visualmente a veces sí es llamativo por como dices, por la confección. Y en su momento fue gran, pues fue algo diferente completamente, pero no tenía, o sea, técnicamente no, o sea, le fallaban mucho los fondos, pero
Sí.
feo, así del caso de que. Te digo, siempre se volvió
Mucho
repetitivo.
tiene que ver, mucho tiene que ver el contexto, cabrón. Es un
Yo
muchacho
sé, yo
muy
sé.
joven, con mucho
Yo sé.
éxito, güey.
Pero eso tampoco
Viejas,
lo excusa y que
lana, carros,
hicieras
güey. O
cosas muy
sea, no
bonitas.
mames.
Tal vez no. Son cosas distintas, te digo. Estamos platicando de un lado la técnica y del otro lado, pues su capacidad de hacer las cosas, o sea, de pues de negociar o de tomar esta
Es que,
cosa a
bueno,
su favor.
pues, es que lo ves en entrevistas y de repente tiene una habilidad que no tienen la mayoría de los dibujantes, escritores, lo que quieran, que son taciturnos, que están metidos en su mundo, y este güey es totalmente, ¿cómo le dicen?
Es un
Totalmente
rockstar.
extrovertido, es extrovertido, o sea, es divertido andar al pedo, platicar con él, se
Ándale.
sabe expresar y todo eso, y
Sí.
se sabe mover muy bien entre la gente, y la
Yo
mayoría de
lo
los...
único que lo que quiero traer a
Sí,
aquí a la
no.
mesa es que tratemos de no ser tan duros con la...
Es que,
Es
bueno,
un
sí.
güey que, vaya, es el güey que se
Totalmente.
convirtió en la imagen de lo que no
Totalmente.
debían de ser los cómics, y creo que nada, está muy lejos de la realidad eso, está muy equivocado.
Es que
Pues
yo creo que
mira.
sí encontró
Entonces.
un hilo, pero no lo
Parte.
encontró un hilo así, un estilo bien, pero siento como que no lo desarrolló, como que se
Bueno.
durmió en su laurel, algo así.
Se Vamos a ver
quedó.
el ejemplo más clásico de la caída de Rob Liefeld, y vamos a hablar de sus números de Capitán América, güey. Vamos a verlos.
Échame.
Pues no a profundidad, pero sí. Y obviamente, pues la idea de esto es ver un poco el arte. Es difícil en un podcast el hablar del arte, pero bueno,
Lo puedo
vamos a
describir.
tratar de describirlo. Miren, por ejemplo, el primer número de Capitán América empieza con, creo, una de las de las acciones más características del arte de Rob Liefeld, güey. Si, como vemos siempre cuando un cómic comienza con el Watcher, con Watu, ¿cómo
Ajá.
vemos a Watu, güey? ¿Cómo se imaginan ustedes siempre a Watu al momento de iniciar un cómic? ¿Siempre te lo
Ya,
imaginas
la distancia
chiquito, con
viendo.
su cara chiquita, o te lo imaginas chiquito aquí arriba contando, ¿no?
A veces es grande en
Bueno,
el fondo.
Rob Liefeld llena la página completa, güey, con la cara de Watu, güey. Es el Watu más grande que he visto yo en un cómic ever, creo, güey. Nunca he visto tan grande la cara de Watu, güey. Así te lo pongo, güey.
Okay.
La tierra más pequeña atrás, pero es la cara inmensa de Watu, lo que te digo, el centra, él crea el arreglo de las páginas alrededor de un dibujo, y tenemos a este Watu que nos está platicando, pues, lo que es Heroes Reborn, y nos está planteando, pues, qué hacemos aquí, qué hacemos en este universo, cómo es que este universo sucedió, ¿no? Y
Hey.
nos da un trasfondo de el Capitán América, de quién fue y qué pasó con él, ¿no? Entonces, eso fue, creo, un Free Comic Book Day que salió de 3 páginas, ¿no?
Okay.
Y después tenemos el número uno, ¿no? Que empieza con unos soldados, unos nazis, pues nada históricamente precisos, güey,
Pues no había
con
Wikipedia. No había
que, pues
Wikipedia,
al
exacto.
parecer, pues pelean cuerpo a cuerpo con los soldados gringos, güey, porque pues se están disparando a menos de 1 metro de distancia. Y pues bueno, con unos aviones arriba que, pues, parece como que están... ¿Qué están cagando esos aviones, güey? Son unas balitas que están... Pero, güey, no
Ya.
mames, ¿qué aviones sueltan todas esas bombas? ¿O qué pedo? Son como balitas. O sea, aquí, obviamente esto es hecho por un güey de 20 y tantos años que no tiene ni puta idea de nada y no se quiso molestar en lo más mínimo por investigar absolutamente nada sobre
Eso.
precisión histórica, güey. No,
Era
o
más difícil
sea,
en ese
no
entonces.
había
En lo más
Google.
mínimo.
Güey, fotos históricas de la Segunda Guerra Mundial existen y existen muchas, güey. Con un libro que
Exacto.
hubiera, pero bueno, en fin.
Algo así,
En
exactamente. Es que
fin,
la
bueno.
biblioteca está a 2 cuadras y no quiso caminar.
Sin embargo, nadie puede negar el poder y la fuerza de esta presentación del Capitán América, güey. O sea, un
Ah, ya vi
cuadro
los
con el escudo, un
aviones
cuadro con la
chingones.
estrella, luego la cara del Capitán América. O
¿Cuál
sea,
cara?
este arte es muy potente, güey, y siempre está centrado en los personajes, güey. Siempre sus personajes son el centro de su arte, ¿no? Y creo que esta presentación del Capitán América es
Bueno, aquí influye mucho el colorista también.
buenísima, güey. Sí,
Era,
probablemente, Chucho.
es de la
Sí.
influencia de Image de que ya se empezó a usar computadora
Sí.
para dar los
Color
efectos de color, y
digital.
se nota y se quisieron y como que le echaron súper ganas cuando empezó, estaban súper experimentando y resaltaron. Y eso no lo tenían los cómics de Marvel, los tenían los
Es el
cómics de
cambio, o
Image.
sea, es que es una época de muchos cambios, precisamente esto
Mira, simplemente cosas sencillas, como algo que a mí siempre me llamó la atención de este Capitán América en específico, fue algo muy similar a lo que me pasó con Iron Man.
Okay.
En su momento, en los 90s, yo leí ese Iron Man que le costaba trabajo ponerse la armadura porque era una madre. Además, era flexible, tenía rayitas porque nos mostraban cómo es que era como, tenía como músculos de metal
Sí,
la
estaba más
armadura. Era
detallada
una
cuando
cosa
era
muy especial la armadura de Iron Man, de Jim Lee.
se
Y
empezaba a ser más tecnológica, no
era,
tanto
era
el impacto.
espectacular ese Iron Man de Jim Lee. Bueno,
Estaba muy
el
chingón.
Capitán América de Rob Liefeld, a mí me llamaba mucho la atención cómo brillaba, güey. Fue la primera vez que vi el escudo del Capitán América brillar como un carro nuevo, güey. Como un. Eso siempre me llamó la atención, güey. Me pareció. Se me hacía chingón. Sí, yo me acuerdo, esta página en específico que tengo frente a mí, que es el Capitán América con el escudo yo frente a él, fue la primera vez que vi esta onda del escudo refulgiente, cabrón, no sé cómo decirlo, güey,
Reflejando,
brillando como
desde los
un,
brillos, se ve que es
brillando
un metal
como,
brillante.
sí, exacto,
Y todo
y,
eso es gracias al
uf,
color.
ok.
Porque en el arte, pues no te lo puede reflejar tanto los
Bueno,
lápices.
sin embargo, le veo aquí unas sombras y unas cosas
Sí,
que,
tiene algunas. Es muy característico de los 90, esos achurados así, súper elaborados, exagerados y por todos lados a veces.
Es que esas texturas.
Totalmente inventados también, pero ahí están.
Sí. Y
Hay
bueno, pues la
detalles.
historia es que pues pasamos a un güey que está despertando, que al parecer es Steve Rogers, con una cara
Bien.
súper. Eso sí, la verdad, las caras de Rob
Las
Liefeld,
caras.
siempre todo mundo tiene la misma cara. Eso
Exacto.
es
Eso
un
es a lo
pedo
que iba. O
grande de
sea,
Rob Liefeld.
dibujo. Yo creo que este es el más característico, y la verdad es que yo no he recordado mucho el arte de Liefeld. Me acuerdo que alguna vez lo vi en El Hombre Araña presenta, y precisamente cuando estaba yo leyendo El Hombre Araña en ese entonces, y de repente a la mitad del cómic empieza X-Force. Yo me como, ¿qué pedo? ¿Qué es esta madre? Y aparte estaba totalmente horizontal, entonces había que voltear el cómic. Ya de entrada estoy viendo un calendario, entonces me sacó mucho de onda y el dibujo nunca me pareció. Desde ese entonces, ese fue mi primer acercamiento al arte del Roy Liefeld. Disruptivo, raro y súper rayado, y hasta a veces un poco plano, porque sí, sus composiciones lamentablemente son planos por la falta a veces de perspectiva y por diferentes detalles, te digo, de arte. Y ahorita en este creo que no es el mejor ejemplo, te digo, Capitán América, de su arte. Es cuando ya estaba llegando a lo máximo de mi opinión, de la decadencia, porque he visto, te digo, los de Hawk and Dove y se ven mejor. Y este repite demasiado. De entrada, las caras, las expresiones es totalmente plana también. O sea, ya la fórmula, seguro formulaico. O sea, siempre la misma nariz, tal vez a veces levantada, los ojos sumamente abiertos, o sea, muy lejos, o
Sin
sea, uno
embargo,
del.
medio así, tan rasgados que casi son asiáticos.
Casi son asiáticos, pero aparte están súper separados uno del otro, o sea, así casi casi como Sith de la Era del Hielo, así se ven a
A ver,
veces.
esperen un momentito, ahorita regreso. Sigan viendo las
Bueno,
páginas de Capitán
voy a
América.
seguir criticando un poquito de este detalle. Esos son los detalles más que nada de las caras. Y la repite en todos los personajes, o sea, tanto el Capitán América como Nick Fury, como otro personaje de color aquí que sale. Todos tienen la misma cara y todos están enojados, serios y con los dientes apretados y enseñando los dientes. Esa es también
Yo
es la.
creo que
Es.
se nota mucho por el estilo característico, pero hay muchos artistas que siempre hacen la misma cara. Ya sé que no a nivel de
Sí.
superstars.
Sí, hay quienes, exactamente pasa, los que no pueden dibujar diferentes caras, pero aquí no solo la misma cara, sino la misma posición y la pose, o sea, es de frente, no tienes movimientos, a veces hacía unas, o sea, a lo que voy con este es que se ve hecho un poco más, no al madrazo, porque sí tiene mucho detalle, pero un poco, ¿cómo diría?, flojo en su experimentación. Y todo así muy extremo y muy al frente, repitiendo los mismos planos en muchos cuadros. Eso es lo que más Me saca de onda de este estilo. Mira, la siguiente página, acercamiento a un lado de la cara y otro lado de la cara, de cada uno. Eso es lo más fácil de hacer. Se les criticaba mucho a varios artistas en esa época el dibujar simplemente el ojo. Ese era clásico. Nada más dibujas un ojo y ya con eso ya le pones un globito y ya está hablando del personaje. Entonces, para no dibujar toda una cara y toda una persona. Pero regresamos a eso. O sea, esta siguiente página, media cara de cada uno, con la misma más o menos expresión. Por lo menos aquí uno tiene, sí, mejor expresión. Aquí sí le echo un poquito más de ganas porque se ven más
detallados. Son las primeras páginas que quieres.
Son las primeras páginas, exactamente. No es la misma cara, pero está así súper en tu cara. Y la perspectiva de abajo está ahí. Pero en la siguiente página regresamos otra vez al Capitán América, todo así con... Parece que le pusieron Botox en todos lados con la ceja. Muy noventero, pero igual bastante plano. Y un detalle que también empezaba... Que anatómicamente, por eso lo criticaba yo creo McFarlane, que él también sufría un poquito de esto, pero Liefeld es el o sea, es el
rey,
referente. ¿Eh?
El rey.
Sí, el exceso de venas, el exceso de venas, o sea,
es que yo creo que
los personajes y tienen venas sobre las venas.
Es que creo que es lo que se manejaba mucho el estilo, güey. Se puede ver hasta con Jim Lee, pero a diferencia
y
es que
poco.
Que, o sea, de que le ponían 20,000 líneas exageradas porque en ese momento no se le podía, ahorita porque se le puede poner muy fácil la textura con el color, darle la profundidad, pero
Sí.
el volumen, mejor dicho,
No.
¿no?
Fíjate que sí, pero no. O sea, lo intentaban, pero no se lograba. No es lo mismo que veas ahorita un dibujo, no sé, cualquiera de los que hacen, dibujan para Mila. Aquí todavía se nota esto, digo que del exceso de venas en los hombros y en el cuello.
Los mamadicisísimos, mamadicisísimos.
Pero es una exageración que no tiene ni siquiera fundamento. O sea, es lo que le criticaban, la anatomía no tiene sentido y es, o sea, estás desarrollando el estilo al máximo, o sea, por causar una. Pero ya te pasaste de lanza, o sea, ya se te fue un poquito más allá. Y es lo que estaba ahorita comentando, tanto eso. Como las mismas caras.
Es que como que se va y
todo el tiempo.
como que se quiere ir a como algo cartoony, pero lo quiere hacer muy serio y como que no cuaja, no sé. No así como que lo veo así de repente.
Mira, a mí lo que me pasa con estos cómics de Liefeld, leyéndolos actualmente, es que son demasiado intensos, güey. Hasta las escenas. Sí, güey. Hasta una escena
que
que no
van
tiene.
Al baño.
No tiene por qué ser intensa, güey. O sea, una escena que no tiene por qué tener
Eso.
La gravedad dramática, güey, que es una cosa, no sé, están platicando o algo así. Tiene
están
una gravedad
en una
dramática,
camioneta,
personajes grandes, como si lo dibuja como si fuera una escena de acción, güey, y simplemente están platicando, cabrón. Entonces,
y muy,
es
muy
que
de close-ups. O sea,
entonces, bueno, el punto de esta historia es que. Pues bueno, Steve Rogers tiene amnesia, no, o sea, no es un güey normal, no tiene ningún.
Como Mr. Increíble.
Una persona lo reconoce en la calle, cabrón, está trabajando en un.
De Godín.
Y de repente tiene sueños de que es Capitán América, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos. Bueno, no sé si se acuerden ustedes, en los 90s fue. Que. Pues. Dark Knight Returns, no, fue en los 80s Dark Knight Returns, pero bueno,
Andale,
Robin, güey,
así.
La Robin Carry fue,
Sí.
Pues, una de las adiciones más especiales de Dark Knight Returns, y pues bueno, aquí Rob Liefeld le quiere dar un Bucky,
Sí.
pues que básicamente es Carry, es Robin
Sí.
Carry, güey, básicamente, güey, la misma personalidad, el mismo look, todo es muy parecido, ¿no?
Uy, cuando
el
muerto,
villano
estaba muerto y era de los que no se atrevían a regresar.
Sí, ahora, nuestro villano aquí, que por supuesto tiene una armadura plateada brillante con.
Yo pensé que casi
suásticas
cable
rojas.
Ahí. Casi cable.
Y la verdad, a mí me encantó el nombre, güey. Es el nombre más imaginativo de villano que he oído recientemente, güey. Se llama Masterman.
Motherman.
Masterman.
A Masterman.
Masterman es este hombre que, pues, representa a la raza aria.
¡Ay!
Y pues por alguna razón está en. No, fíjate que creo que nunca sabemos en qué ciudad están. Creo que están en Washington, pero pues no estoy seguro, güey.
No
Pero bueno.
sé, eso te digo, falta una
Y
falta
aquí
de.
tenemos a
Hay una
un.
catedral ahí que representa que no sé de dónde
Sí,
es.
güey, pero pues. Bueno, y pues tiene a sus seguidores ahí que todos usan. Era todo un cliché en los
Sí.
dibujos de los 90s. La gabardina con cuello de rayitas, cabrón. Eso era. Era todo un cliché de los dibujos de los 90s, güey. Y bueno, pues al parecer todos los seguidores de este clan usan gabardinas con cuello de rayitas, güey. No sé si
Con
ustedes
cuello
han
de
visto, es la gabardina con el cuello y tiene rayitas, güey. Es
sí, toda así hacia abajo, todo
todo un cliché
colchonadito.
este pedo, güey. Bueno, pues esta gente tiene, vemos aquí a este espía, porque además, mira, o sea, te digo, dentro de todo,
Sí.
está presentando conceptos, o sea, para mí, este fue de mis primeras historias de que, por ejemplo, este
Bueno,
pedo de que mete espías, güey, mete espías en, o sea, espías en un cómic del Capitán América, güey, el espía es el
ajá,
que
en ese
descubre
entonces no se
los.
veía.
Exactamente, güey, no era el,
No
o
era
sea,
tanto.
ahorita cualquiera diría una historia del Capitán América, pues sí, güey, es un thriller de espías, ¿no?
¿Un de
Así son todas las
espías?
historias del Capitán América, no son todas las historias del Capitán
No.
América thrillers de espías. No, güey, o sea, la gran mayoría de las historias del Capitán América eran historias de superhéroe, güey, eran,
Sí,
se
sí.
va a pelear con el Barón Zemo, güey, se va a pelear, pero de superhéroe, güey, ¿no? O
Entra, llega y se madrea a todo mundo y va
exactamente, o sea,
hasta
se
Hitler,
convierte
¿no?
en
Y le
hombre
pegan.
lobo. Y pues bueno, aquí tenemos a
Ah,
un.
está el espía bajando la escalera y su madre, eso
Sí,
está feo.
entonces, pues bueno, una persona, un viejo, le da el escudo y que estuvo toda la vida buscándolo para darle el escudo. Y pues en ese momento llegan los malos, unos malos con unos trajes, ya sabes. Porque en esa época siempre los secuaces, los soldados malos, tenían que tener una armadura vistosa, güey. Ninguna organización criminal
No,
de
que se
cómic de los
respetara.
90s que se respetara dejaba de diseñar una buena armadura para sus secuaces, güey. O sea,
Exactamente.
todos
Oye, esto
trataban de ser Stormtroopers,
obra.
güey. Sí, sí,
Ya.
sí.
Fuera de canijada. Esto es, si lo hubiera visto en una película de los 90, se hubiera estado súper apantalladísimo.
Exacto, exactamente, es lo que
A
te
los
digo. A
90,
ver,
sí.
ahora, terminando este primer número, güey, en donde de nuevo tenemos a Steve Rogers levantándose con la ropa roja y el escudo después de una explosión, güey. Yo terminé de leer este cómic en los 90s, güey, y
Los
dije,
noventas.
esto estuvo espectacular, cabrón. Así, neta, güey. Yo dije, este cómic estuvo chingón, cabrón. Claro,
Sí, en los
estás
noventas
hablando
iba a ser otra cosa.
de que tenía yo, pues qué, 13 años, ¿no? 14 años, yo creo, ¿no? Cuando esto.
Exacto.
Entonces, como dice Chucho, estaba yo regresando a leer cómics, güey, y de repente leo esta madre con estos dibujos. Yo decía, wow,
No
no
mames,
mames, güey.
algo
O sea,
así.
así de que ya soy fan de Capitán América, güey. A mí me valía madres Capitán América, güey. Me valía madre, cabrón. Yo, nada de Capitán. Y leí esto y dije, puta, está
Wow.
chingón, cabrón. Está perrísimo, güey, ¿no?
Está muy, muy apantallador, muy llamativo
Sí,
así.
güey, está en hoy, que tiene amnesia y todo. Y no mames, qué chingón, cabrón,
Y
¿no?
brillante los colores y todo eso.
Luego, además, hay una escena que este cuadro siempre se me quedó grabado de cuando lo leí en aquella época, güey. Cómo el Capitán América toma el escudo, lo mueve así y le saca sangre a la persona con el borde del escudo. O sea, le
Sí,
rompe, lo usa
lo
como si
corta,
fuera una
exacto.
espada o como un arma de
Cuchillo,
corte,
sí.
güey. Que eso yo dije así
Cuchillo.
como que, ay, este Capitán América está muy cabrón, güey. Es
Uy.
bien extremo, güey, ¿no?
Es el capitán en América que
Porque además
conozco.
este Capitán América está siempre enojado. Eso es algo
¿En
muy
serio?
importante
Puede
del
ser.
Capitán América de Rob Liefeld. Siempre está enojado, güey, pero muy enojado. O sea, no es así como que
Pues.
solo tiene problemas de enojo o de manejo de la ira. No, 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 no. Este güey está verdaderamente enojado, encabronado todo el tiempo, güey. Porque además, para colmo, al pobre le enseñan que su familia con la que ha vivido por años son robots, güey. Tanto la hija, tanto el hijo como
No.
la esposa, güey, son robots, cabrón, pinches Terminators, güey.
Pinche
No, me
Nick
estuvo
Fury
que.
se la mamó. No
Estuvo muy
sé.
cruel, güey. ¿Qué pedo con esa mamada, güey?
Pues no
Pues no
sé
se
por
dio
qué lo tenían.
cuenta.
De entrada, no sé por qué. O sea, si lo explican después, por lo menos te causa esa incógnita. O sea, ¿por qué los tienen así a Capitán América? engañándolo así, porque Nick Fury lo tiene de esa manera, ya no lo
sigue. Bueno, eso es lo, ese es uno de los puntos que te voy a decir que a mí me gustó de este cómic, la explicación de por qué durmieron al Capitán América. A mí me pareció muy buena la idea.
Bueno, pero eso es...
O sea, ideológicamente está perra, güey. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a llegar a eso en un momento, güey. Pero quiero traer su atención a esta página.
¿Cuál?
Después de que se muere el güey, el Wilson, el papá de Falcon, y le entrega el escudo al Capitán América. Y es una página completa con la cara del Capitán América.
Parece estreñido.
No, yo digo que parece zombie, cabrón. No mames, qué pedo, güey. Yo así como que no mames esta cara. Qué pedo, cabrón.
Se muere.
Parece que tiene, que es un zombie, güey. O sea, los ojos. Quiso hacer la sombra.
Es mucho coloreado. Porque el rojo ese que le dan, pues lo vuelve más intenso. ¡Intenso! ¡Extreme!
Yo sé, pero mira, probablemente, o sea, tratando de analizar qué es lo que hace que las caras de Rob Liefeld parezcan tan alienígenas, es primero lo que dice Chucho, los ojos totalmente separados, rasgados casi al grado de ser asiáticos, pero sí, pero no se ven asiáticos, o sea, son, no, güey. Pero los labios, cabrón, los labios.
Los labios.
La manera en que mueve, o sea, es imposible para un humano mover su boca como la está moviendo en este momento el Capitán América, güey, o sea.
Y el exceso de dientes.
Exacto, pero sin embargo, o sea, poder tiene, güey, extremo, o sea, calidad dramática tiene esta página, güey, o sea, el enojo lo expresa, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo que esta página demuestra enojo e indignación? Cabrón, güey, no sé.
Totalmente, güey. El rollo es que esta pose, esta cara la utiliza prácticamente en todo el cómic y en todos sus cómics. O sea, hay una página en otro cómic más adelante en que la usa como 3 veces en la misma página y dice, espérame.
Luego la presentación de Nick Fury aquí también se me hizo... O sea, esta página donde se presenta Nick Fury poniendo la mano sobre la mesa, güey.
Están las piernotas.
De nuevo, sí, o sea, pero güey, o sea, ve el dibujo de Nick Fury, güey. Ve el dibujo de Nick Fury, güey. O sea, ve la página en donde es solo Nick Fury en la página.
Solo Nick Fury así todo enojado.
Es espectacular ese dibujo, güey. O sea...
Se ve chido.
Está increíble, cabrón. El diseño, o sea...
Me distrae mucho en la página anterior.
Bueno, en la página anterior está la gente 13, Sharon Carter.
Y el otro, ¿cómo se llama?
Y Dom Dugan. Pero sí, Sharon tiene unas piernas que, pues, básicamente me llegarían al cuello, yo creo, si estuviéramos parados juntos, güey. Pero, pues, el sexual appeal lo tiene, güey. Ahí está el sex appeal, cabrón. No mames, está... bien buena, güey.
Sex appeal de Happy Dundugan, que también trae sus mallitas.
En algunos momentos sí las dibuja bastante bien, pero sí, cuando llega ese momento de salirse de la proporción y hacer una cosa extraña, parecen caminoanos.
Y bueno, pues la historia continúa con muchos shenanigans, cabrón.
Los shenanigans.
Sí, güey. Vaya, tenemos esta historia totalmente añadida de la nueva Bucky, güey, que pues al parecer es... No sé qué tenga...
No la juntan, ¿no? No la juntan.
O sea, es una historia totalmente a la par de Bucky, güey. También tenemos a Sam Wilson, güey, que pues era hijo del señor que le dio la... Le dicen Falcon, pero es piloto aviador, güey.
La portada esta del número 2.
Y pues bueno, esta onda, yo no entiendo por qué, no sé si era costumbre en los 90s de los malvados terroristas, güey, pero pues al parecer cuando tomaban prisionero a un espía, pues lo encueraban, güey, y lo encadenaban a una cama, güey, todo encuerado, güey.
Que le taparon los pies ahí, otro truquito.
¡Qué pedo! Los pies. Sí, güey, esa. Bueno, en fin, entonces.
Está esa.
Y pues bueno, también la presentación del Red Skull. O sea, todo lo que es presentación de personajes, creo que es la mayor fuerza de Rob Liefeld, ¿no?
Sí.
Siempre llenando una página presentando a un personaje, ¿no?
Es que sí era bastante así, te digo, mucho show, mucha espectacularidad en cuanto a la imagen principal, como dices.
Sí.
Pero sí sacrificaba muchas cosas alrededor, te digo, por ejemplo, eso. Proporción, perspectiva, detalles.
Así. Sí.
Para acción, a veces sí, pues las poses estaban muy interesantes, pero llegué a un punto en que se empezaba a repetir sus poses, caras y las
Y
expresiones.
bueno,
Ya no
pues.
la, ya no la manejaba tan bien las expresiones. He visto unas al principio que hacían mejores expresiones de los personajes, que ya aquí como que le daba flojera, es lo que estaba diciendo, en en estos números.
Al inicio del tercer número es donde tenemos la explicación de qué pasó con el Capitán América. ¿Cómo fue que? Porque en esta versión del Capitán América nunca quedó congelado,
Ajá.
nunca lo encontraron los Vengadores, ¿no? Eso no fue lo que pasó aquí. Aquí
Hey.
lo que pasó fue que el Capitán América
Tuvo una perspectiva.
estuvo en desacuerdo con Truman en cuanto a la bomba
Ah, sí.
atómica.
No
Lo cual
quiso.
me pareció, oye,
Interesante.
qué chingona idea, está muy interesante, cabrón, ¿no? O sea, por eso lo durmieron, por eso lo sacaron de acción, ¿no? O
Aplicaron
sea,
la del soldado del invierno, ¿eh?
ajá, precisamente le aplicaron la del Soldado del Invierno, exactamente, güey.
Sí, ¿no? Tal cual.
Él no aceptó que la bomba fuera la manera de. Y me parece una muy buena idea de Rob Liefeld, creo, porque pues de nuevo
No sé
está
si es de
la
Liefeld o
trama.
del
Bueno, aquí
escrito.
los créditos son Rob Liefeld, trama, lápices y
Okay.
edición.
Ah,
Jeff
perfecto.
Loeb, escritor. O sea que la trama es de Rob
Ah,
Liefeld,
ya.
¿no?
Y el otro pues simplemente
Entonces,
llena los globitos.
Entonces el Capitán América decía, oye, pero ¿por qué Hitler está derrotado? Tokio se va a rendir, ¿no?
Ey,
Sí, y dice, fíjate las palabras, unas palabras que están muy de moda ahorita con
ah, eso sí,
la película de Oppenheimer, güey. Dice el Capitán América,
okay,
pero una bomba atómica. ¿Alguien se da cuenta lo que han liberado en el mundo? ¿Ah?
no se dan
Y él
cuenta,
dice, respetuosamente declino, ¿no?
ey.
Uno de los principios bajo los cuales este gran país se fundó es la libertad. Bueno, y en fin, ya sabes,
Miren, ya
¿no?
está ahí ya el América.
Exactamente, güey. Y pues
Eso sí, pues
se
aquí ya
sale
lo vemos.
corriendo y pues bueno, deciden dormirlo. Ya estaba en ese momento vivo. No, fíjate que no nos explican cómo es que Nick Fury, pues está tan perfecto.
Creo que en un tabo lo cogió
En los
alguien en el
cuarentas y luego en los noventas, ¿no? Pero pues bueno.
En ese entonces creo que se mantenían con el suero del super soldado, algo parecido al suero.
Tenía un
O
suero
Natasha también.
en los cómics. Natasha en ese momento no tenía la edad, pero ya cuando avanzan las décadas de los cómics tenías que explicarlo. Y Nick Fury tenía un suero que no se podía duplicar, que nomás era él y Dundundogan
Bueno, pero
y
eso en
ya.
el universo original, estamos hablando
Sí. Ah,
de
bueno,
aquí,
sí.
güey, en
Está
esta, vaya,
aquí.
en esta
Aquí
nueva
son de
versión,
burbuja.
¿no?
Aquí
En
son cómics, no
donde
le pienses, mijo, está
nos
Nick Fury.
presentan un Nick Fury joven en
Ajá.
los 40, güey,
Y blanco. Y
y
blanco
blanco,
el.
además, ¿qué pedo? ¿Quién es este, güey? ¿Quién es
No
este Nick
sé,
Fury?
ese güey, ¿qué? El
Bueno,
Hasselhoff.
y a partir de ese punto empiezan los shenanigans, güey, Crossbones,
Ah, sí, ya creo. Vamos.
el ataque a la iglesia donde se conflagran estos nazis, neonazis, ¿no? No se entiende muy bien por qué decidió tener a dos villanos, güey, uno el Calavera Roja y por otro lado
El
este
otro.
Masterman, güey, cuando básicamente son el mismo personaje, güey. Básicamente son el mismo personaje,
Sí,
güey, o sea, es.
prácticamente.
Pero pues
Se
como
iba a quitar
que
la máscara
Calavera
y era
Roja pasa
Calavera
a
Roja.
segundo
Término,
término
sí. Es que dices que hace ahí,
y
pero es visual
más.
más atractivo que el
Yo
otro.
creo que por eso es que
Sí.
estaba inventándose personajes.
No entiendo esto de por qué añadir a este Masterman,
Digo, inventándose
güey.
personajes
Y
para
pues bueno, otro
especialidad.
punto importante es que en esta realidad, digamos, Liefeld decide que también Sam Wilson, como
Ah, eso estuvo
Drácula,
muy raro.
vaya, como Drácula, al parecer
Ahí
en esta
sí.
realidad el Capitán América es capaz de darte a beber su sangre como si fuera Drácula, y entonces vas a tener los poderes del supersoldado, güey.
Oye, nunca toda la
Ahí me
vida que
perdió.
estuvo en la
Ahí me
familia
perdió.
no se debe haber dado cuenta que tenía la sangre verde.
Además verde, o sea, ahí me perdió la verdad. Ahí dije, sí, ay, no, esto está
O
mal.
bueno, no nos explican si solamente se le permite regenerar los balazos que le dieron, o le dio sus habilidades, ¿no? No, no nos explican
no,
ese
no
tema.
Al máximo, pero pon tú que sí, por lo menos lo revivió, ¿eh?
Y de ahí, pues, tenemos a esta muchachita que de repente nos despliega habilidades de combate. Ah, bueno, dando es que una patada doble a dos neonazis, güey.
Okay. Sí, cualquier gimnasta en los 90s era superhéroe.
Enseñando crotch bien cabrón, güey, en shorts, por supuesto. O sea, una imagen extrañamente sexy. Y y pues bueno, pues básicamente eso es el Capitán América de Rob Lowe. Mira, terminamos, güey, con una imagen de Nick Fury en armadura, güey.
¡Ah, está fea!
Con una armadura así, con unas piernotas y un...
¡Rarísima!
Parece de Warhammer, de Colonial Marines.
Esos. Totalmente cierto.
Sí.
Sí.
Hasta bueno. Eso, la pistolita está chiquita para Rayfield, la hubiera puesto más grandota.
Uy, a Tavo le gusta más grandota.
No.
Pero sí, no sé, hay cosas, hay detalles que de repente exagera. Hay un dibujo del Helicarrier que se ve bastante chido.
Sí.
Pero luego lo vuelve a dibujar más adelante y se ve, pero como que así todo gacho. O sea, y es el mismo, más o menos el mismo diseño, sí. Pero todo medio mal hecho.
Sí,
o sea,
sí.
Mal acabado, no sé.
Como es que como, de nuevo, lo que le pasa siempre a Liefeld, como que no le cupo en la página. O sea, quería... Como que no le cupo y entonces lo achicó de atrás y entonces para que le cupiera y bueno, en fin. Entonces,
es que ya no es como ahora que lo puedes dibujar aparte y lo puedes reintegrar fácilmente.
No,
y...
no, no, había que hacerlo a mano todo. O sea, a lo mucho lo ponías en papel encima y así lo trazabas. O si le podías sacar fotocopias, lo reducías y bueno, un proceso más elaborado para eso. Pero se nota el mal dibujo, o sea, bueno, no tan mal dibujo, sino más bien el dibujo flojo.
Las mañas.
Y pues bueno, pues básicamente, o sea, es una historia de lo más sencilla. Realmente los puntos más importantes es que el Capitán América no fue congelado, más bien lo pusieron a través de viviendo varias vidas, lo pusieron en una amnesia controlada a largo plazo, en donde lo hacían vivir varias vidas con robots, haciendo distintos trabajos, pero pues... en este momento despierta contra estos neonazis porque lo trae de regreso el papá de Sam Wilson. Van, atacan esta iglesia donde se reúnen esos neonazis. Esa es la trama de Rob Liefeld, básicamente, güey. Y estos neonazis tenían ojivas nucleares en esa iglesia, ¿no? Iban a lanzar ojivas nucleares a algún lado, güey. Tenían...
Sí, pues está. Como el planeta de los simios, que ahí entonces, también lo tenían en la iglesia.
Esa es la trama de Rob Liefeld. Esos son los seis números, güey. Para desarrollar esta trama.
Con una extensión larguísima.
Entonces, de nuevo, creo que son buenas ideas, algunas buenas ideas, pero realmente... Bueno, mira, te voy a decir algo. A mí me cuesta mucho trabajo leer cómics de los 90s y este lo leí y lo disfruté. Riendo, o sea, me dio risa, me pareció... Pero lo leí... Y no me costó ningún trabajo leerlo, o sea...
Y un poco, fíjate.
Sí te costó trabajo. Bueno, no a mí
Bueno, es que la trama es sencilla, como dices, pero el arte, a cada rato el arte así me brincaba, me decía, está muy simple, esto está muy mal dibujado, esto... Y a veces está bastante bien, o sea, es muy inconsistente.
Yo me di cuenta, desgraciadamente, que siempre me ha gustado el arte de Rob Liefeld, siempre me ha parecido como ver... No sé cómo explicarte, cabrón. Es
una especie de morbo
ahí. Es como ver la película de Comando de Schwarzenegger, güey. O sea,
sí,
es malísima,
exagerado.
Pero es divertidísimo ver la película, güey.
Entonces,
la verdad es que siempre he disfrutado el arte de Liefeld, sus personajes grandotes. No mames, güey. Cuando pasé la página y vi al villano que se llama Masterman, no mames. Sí. No mames, güey.
No mames.
O sea, es
muy de los 90s, la verdad.
Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que lo lean. Está, o sea, usando palabras de Pedro, está muy digerible, güey. Está muy legible, güey. Muy.
Está muy 90.
Y es verdaderamente una cápsula de lo que eran los cómics en los 90s.
Eso sí.
Una cápsula de lo que es Liefeld y lo que puede ser un dibujante que está suelto, un artista que está suelto, güey,
sí,
o sea, hacer lo que quiera.
Lo
y esto quiero. No ha vuelto a pasar, creo que en los últimos años, que un personaje así se le suelte de esa manera a un artista para que haga lo que quiera
No,
con él,
ahorita está muy controlado
para
todo.
que lo dibuje
Claro.
como quiera, para que haga la historia que quiera, para que no, o sea, esto pasó porque Marvel estaba en punto de quebrar, güey, o sea, es, de verdad es que es importantísimo de leer este cómic
Pues
para
para la
entender
continuidad de...
cómo está ahorita
Es una cápsula del
la
tiempo,
lucha de los
realmente.
cómics de superhéroes, ¿no? Sí,
Sí,
sí.
es una cápsula del tiempo
A
que
mí me
tiene
encantó
importancia.
el leerlo ahorita para el podcast. Sí.
Digo, te digo, es arbitrariamente, puede gustarte mucho, puede parecerte espantoso, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero innegablemente es una parte importante del
Así es.
superhéroes en la historia del cómic superhéroes.
Eventualmente los héroes regresaron, damas y
Ah, bueno,
caballeros.
no, no,
De hecho, en el siguiente número visita Cable, en el número 6 llega
ah, sí,
Cable
tenía que
y pues
llegar a ese
es
lado.
el Cable del universo original de Marvel, que ahora lo conocemos como el 616. En esa época pues nadie hablaba de que fuera el universo 616, simplemente era el
¿De qué
universo
número
Marvel.
sería este de bolsillo? No, nunca
No
sabemos, ¿eh?
tengo idea, güey,
No
pero como es
dice.
de bolsillo no cuenta, güey. De hecho,
Ah, bueno.
estos héroes, porque,
Era
o sea,
punto
algo que
cinco.
dice Cable, que es muy importante, que es muy importante para la trama de Heroes Reborn, que dice Cable, es que al leerle la mente se da cuenta de que él es el Capitán América, o sea, no
Él.
es otra versión de, no es otra versión del Capitán América,
De
no, no,
otro
no.
universo, sino que
Él
él es el.
es el Capitán América que estaba perdido, ¿no? Que todos creen muerto del
Así que
otro
todos
universo, ¿no?
están en
Se da
otra
cuenta que es
parte.
él. Se da cuenta que es él, ¿no? Y dice, no, están vivos, los héroes están vivos, ¿no?
El regreso
Entonces,
triunfal.
fue el primer vestigio del regreso de los héroes al universo Marvel, ¿no?
Ahora,
O sea, no son nuevas versiones, son ellos, ¿no?
pregunta importante, ¿cómo ves la frente del Capitán América? ¿La aguilita o la
Nunca he sabido qué
A?
pedo con esa aguilita. ¿Por qué hizo ese cambio Rob
Sí.
Liefeld, güey? ¿Ustedes saben?
Ni idea, yo creo que por también, te digo, diseñar personajes y hacer algún cambio, no, aunque sea mínimo, en el uniforme de Capitán América, porque es tan icónico que realmente no lo podías cambiar en ese entonces. O sea, lo dibuja tal como es desde su inicio, hasta con la cota de malla y por más que le haga las rayas, no le quedaba. Pero sí, solamente ese es el único cambio que pone la aguilita. Se me hace repetitivo a mí porque tienes aguilitas en la cabeza, a los lados, entonces. Más alas, pues. Y
Yo siempre
aparte,
pensé
¿cómo se
que no hacía, no, no,
llama?
no entendía el sentido de esa.
Digo, también la A, también como que está muy, muy, no sé,
Bueno, pero la A es algo que siempre ha estado ahí, entonces
siempre ha estado.
no causa ese.
No, ya no, pero
Sí,
digo,
sí.
tienes una A aquí puesta arriba en la frente,
Sí.
es extraño desde su concepción,
Claro.
supongo. Pero pues, tal vez por, no sé, es
Sí, sí,
algo
sí.
muy notorio aquí. Y es la única ocasión, como dices, como le dieron rienda suelta, pues yo creo que eso fue una de las concesiones que le dieron también, porque no lo has vuelto a ver que lo cambien de esa manera. Digo, ahorita el rediseño moderno a partir de
La
¿cómo se llama?
película.
De Brian Hitch, de los Ultimates, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es
Es
más
malla de cota
militar
y
ahora
no.
sí. Y más realista y mucho más. En mi opinión es mucho mejor. Me gusta más el diseño moderno, pero este es el clásico. No puedes quitarle la A tampoco. O hazlos la regresa.
Cierto, cierto.
O sea, regresaron la A, sí. La de
Pues
América.
bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Ese es el
Rob
Capitán América de Rob
Liefeld.
Liefeld. Y pues bueno, esa es una vista, más o menos
General,
general
somera.
de lo que es Rob Liefeld. Ya usted sacará sus propias conclusiones, ¿no?
Ya si
Nos faltó mi
leyeron
amigo
Wildcats,
Pedro, a ver
no se asustan.
qué opina mi amigo Pedro al respecto, ¿verdad?
En su momento tendremos aquí su comentario tan
Su
acertado del
comentario, ¿verdad? Como
capitán.
siempre llegará en
Tan
un podcast
asertivo.
con un tema totalmente diferente, güey. Y va a decir, ah, por cierto, quiero hacer apuntes puntuales sobre el Capitán América, ¿no?
Al margen.
Sí, güey.
Un especial de aviones, por lo visto.
Exactamente.
Te hubiera mencionado que hicieron lo mismo con Daredevil en los 80s, que le dieron a alguien que no daban 3 pesos por Daredevil y quisiera lo que quisiera, y por eso
Ajá.
salió el Daredevil de Born Again.
No.
Eso hubiera dicho Pedro.
Oh,
Puede
bueno,
ser. Oye, pero
probablemente.
ahorita, bueno, no sé si vamos a hablar algo más de Capitán América o quiero dar un detalle aparte.
No, pues yo ya iba a terminar el podcast. ¿Qué quieres decir, Chucho?
Así como detalle al margen,
Ajá.
incluyendo ahorita que estamos hablando de cómics de los noventas y de Image, además, en la segunda tanda de artistas de Image, los tres caballeros, los tres amigos, ya sea Ramos y Campbell y Madureira. Yo era muy fan de Madureira en su momento. Seguía el cómic porque ahí sí su arte es precioso, es sublime. O sea, realmente es mucho. A mí me parece mucho más llamativo, más interesante, más propositivo, y muy detallado. Ahorita, pero el problema tenía lo mismo que Liefeld. O sea, sus cómics se tardaban años en salir. Al punto en que en el número 9 de su cómic de Battle Chasers, que estuvo saliendo en los noventas, es un cómic de aventuras muy, muy Dungeons and Dragons, combinado con
Pero con un
ciencia.
estilo que no se había visto.
No se había visto
También
nunca.
Madureira tenía un estilo totalmente diferente,
Y para mí era mucho más llamativo, te digo. O sea, y la historia estaba pues básica, pero interesante. O sea, pues, se veía llevar la trama de eso. O sea, pero su problema siempre era eso, el tan detallado dibujo que se tardaba los años haciendo un cómic y los números nunca salían. Y los esperabas mes tras mes, tras mes, tras mes. Hasta que el número 9 lo cancelaron en el 2000, 2001, creo. Fue el último que salió. Y 20 años después, ahorita está retomándolo. Está saliendo nuevamente.
Chingón. Bueno, te voy a decir que no dejó totalmente Battle Chasers. Trabajó por
Ah, no.
años y tuvo mucho éxito con un juego que se
Eso fue
llama
muchos
Battle
años después.
Chasers Night War, que es un
Sí.
muy buen RPG. No lo terminé de jugar, debo decir. Pero la verdad es que lo jugué mucho, güey. Lo jugué muchísimo.
Se
De
veía
hecho,
interesante.
lo puedes jugar inclusive en tu teléfono. No es
Órale.
free to play, no es pinche juego de esos. No, 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 no. Es una sola compra y es un juego. Juego es un RPG. Bien, ¿no?
Sí,
Desgraciadamente, el sistema
definitivamente.
de peleas es un poquito repetitivo, pero te aseguro que por lo menos unas 10, 20 horas vale la pena jugarlo y tienes todos los diseños de Madureira ahí. En cuanto
Continúa
a
la historia hasta
calabozos y
donde.
en cuanto a todo, ¿no?
Eso era lo único que había de Battle Chasers en ese entonces, que era lo que teníamos. O sea, porque sí, Madureira dejó de hacer los cómics y se lanzó a hacer videojuegos completamente. Hizo toda una serie de videojuegos, Darksiders y otras cosas por el estilo. Fundó su estudio, o sea, ya ahorita a eso se dedica, a hacer videojuegos. Pero ahorita, te digo, recientemente, este año empezaron a salir los números de Battle Chasers, continuando la historia de hace 20 años. O sea, no, man, Battle Chasers regresa en forma de fichas, no, pero lo único detalle es que pues, ya no dibuja Madureira para que salga el cómic.
¿Cómo
Solamente
que ya no
escribe.
dibuja Madureira, güey?
No, ya no dibuja Madureira. Dibuja otro. Ese es el mayor atractivo de realmente el cómic.
Claro, el dibujo de Madureira,
El
los
dibujo de
diseños de Madureira
Madureira.
eran lo más
Ese es su
chingón.
sello. O sea, eso era lo que hacía el cómic realmente.
Claro.
La historia está interesante ahorita. Dibuja un chavo que se llama Ludo Lulapi. No sé, me imagino que es italiano o algo así. Ludovico, no sé qué.
Peluche.
Su estilo es muy parecido en algunos aspectos, pero más sencillo. Más
No.
sencillo en su
No.
espectacularidad. Y creo que el color no le está funcionando porque se ve muy tenue a veces. Ya no se extraña ese color de los noventas, así tan estridente, tan brillante. Lo hacía Liquid, se llamaba el que fumaba ahí. Y se veía así muy plástico, muy, muy brillante. Eso también hacía mucho tanto a estos cómics de los noventas, prácticamente todos. Pero el de Madureira es el de. O sea, los Ball Chasers, ahí tengo. Esos sí los tengo originales. O sea, me encantaba el estilo. Te digo, ahorita está bueno. Vamos a ver qué tal se ponen. Van tres números, van saliendo a tiempo ahorita. La historia continúa con los personajes. ¿De dónde se quedó? Creo que lo quiere cerrar. O sea, en cuatro o seis números más. Por lo menos este arco. Y de ahí hay rumores de que tal vez lo lleve a animación o alguna otra
Eso
cosa.
estaría chido en animación.
Estaría muy chido. Esperemos que sí se le arme y que se haga algo más interesante. Pero bueno, es Battle Chaser. O sea, digo, esos tres también son
Ícono
un.
de cómic independiente en los noventas, cabrón.
Sí, güey, o sea, te digo, Campbell, Madureira y Ramos fueron
Y
las figuras.
Madureira, pues lo que hizo fue pasarse a videojuegos, güey, con una carrera súper exitosa
Súper
haciendo
exitoso.
diseños de videojuegos espectaculares, cabrón.
Te digo, tiene su propio estudio ya ahorita. Entonces, pues bueno, vamos a seguir a ver qué tal se pone. Ahí lo estaremos comentando después, pero estamos en los
Bueno,
noventas,
pues.
regreso a los noventas.
Bueno, pues, pues bueno, damas y caballeros, y somos Pedro Ajas,
Tavo Duarte,
Luis Morales
y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya,
Pedro.
Bueno, no está Pedro, pero pues bueno, ya estamos en iTunes, damas y caballeros. Estamos en Spotify, estamos en Amazon, estamos en donde más estamos, en Audible, también estamos en Audible,
iVoox,
estamos en iVoox también, así se dice, yo le digo iVoox, pero bueno, wey. Pues también estamos en YouTube también, gracias a mi amigo Tavo, que sube cada episodio cuando se le pega la gana. Y pues bueno, damas y caballeros, pues bueno, ahí lo tiene, y seguimos con este formato de un episodio al mes.
Híjole.
Porque pues chingamos a nuestra madre, ¿verdad? Pues bueno, seguimos con el propósito de
falta de presupuesto,
hacer más episodios.
Necesitamos Patreon para que podamos pagar el café donde grabamos.
Exactamente. Bueno, pues bueno, damas y caballeros, pues ya sabe, nuestro blog, ahí en donde encuentra todos los episodios de toda la historia de los supergüeyes, tribunaldosupergüeyes.blogspot.com. Nuestro Twitter, nuestro Facebook, el X, está bien X esa madre. Instagram, también tenemos Instagram. También. Y pues bueno, pues ya sabe usted. Y nuestro Patreon, por supuesto, ahí póngale un poquito al Patreon. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.